Bienvenido, bienvenida al episodio 66 de La Obsesión Ciclista de Fred. Hoy nos visita Roldán Rodríguez, uno de los integrantes del equipazo que tiene Dazón en Fórmula 1, y este año además, desde la pista, territorio natural donde un expiloto como él aporta tanto valor. Roldán estuvo a punto de dar el salto a la Fórmula 1. En 2008 ya se le anunciaba como próximo piloto de Force India. Pero como a veces pasa en este deporte, todo puede cambiar muy rápido y no siempre los mejores acaban llegando. Roldán ha vivido en constante ciclo de adaptación y aprendizaje, tanto en su tiempo como piloto como ahora en el de comunicador, donde además de todo ese trabajo de cada gran premio para Dazón, consigue sacar contenido a diario en sus canales. No sé cómo produce tanto y de tanta calidad, pero algo tienen los pilotos de velocidad que les facilita ese juego del cambio, del progreso y la adaptabilidad. Roldán Rodríguez es un ejemplo de todo esto, un tipo feliz con una ambición sencilla, hacer cada día mejor su trabajo y cuidar a su querida familia. Os dejo con un tipo rápido en la pista y fuera de ella. Os dejo con un tío especial. Os dejo con Roldán Rodríguez. Aquí, dime si quieres que te suba...
Hola.
Ahí estás,
sí,
bien,
sí,
¿no?
Sí, está bien. Sí.
Bueno, pues estamos ya, ¿no?
Sí, ¿Tú estás? El monitor 4 lo tienes muy alto, ¿puede ser?
Sí. Sí, es que he estado limpiando antes la...
Y esta mesa es una bomba, ¿no? También. Está guay, ¿no?
Sí. La Rodecaster 2 está... Ah, pero el juguete guapo que me compré hace poco...
¿El 3 y el 4, pónmelo mirando para arriba los dos?
Tienes buen material aquí.
Eso es.
¿Son los tuyos?
Sí.
El cacharro guapo, que no me deja usar Antonio, es este. Que es la Yololive Ultra nueva, que es sobre todo para streamear. ¿Vale? Que entonces sacas todo lo del audio, lo sacas aquí, metes todas las cámaras, sacas HDMI directamente o directamente esto con el wifi, ya estás en live en todas las plataformas a la vez o solo en una.
Qué guapo.
Es táctil, entonces tú puedes ir eligiendo la cámara que quieres que se pinche. Entonces puedes tener el ordenador, puedes tener un montón de cosas. Esto es una maravilla.
Esto es maravilla total, ¿no?
Esto es una maravilla. Tú que además haces tantos directos y todo esto, aquí puedes tener conmutado todo.
Sí, o sea, es que yo hago, soy muy casero, lo tengo muy...
Hombre, pero
muy
porque...
por casa.
Pero porque hacéis mucho. Yo lo que me di cuenta es que me preparo mucho, pero luego hago poco.
Sí, es otro concepto. Yo lo hago... ¿Estamos ya grabando
sí,
y tal?
Estamos ya corriendo.
Vale. Sí, yo lo hago un poco... Pues,
free practice, de momento.
Sí, yo el tema de los directos y tal lo hago... Sin ninguna pretensión de hacer algo muy top, ¿sabes? Lo hago solamente con la idea de echar el rato, hablar con los amigos, en este caso periodistas, o si he hecho alguna entrevista, o yo qué sé, con muchos pilotos he estado, de charla.
Sí.
Pero vamos, veo tu material y flipo, nada que ver.
Nico estaba también, porque Nico es súper analógico, ¿no? Entonces tiene muchos cacharros, pero todo muy analógico, no se fía de lo digital. Y me decía el otro día que estuvo aquí, ¿no?
Yo me fío, lo que pasa es que no me quiero gastar un pavo, ¿sabes?
Sí, nosotros hay cosas en las que todavía nos falta mejorar y tenemos que invertir en alguna camarita nueva y en alguna cosita nueva, pero bueno, esto es un podcast de bicis en el que la bici es la excusa, es lo que nos une para luego hablar de otras cosas. Y yo soy muy, muy aficionado de la Fórmula 1 y claro, pues cuando vi la oportunidad y vi sobre todo que ya no estaba solo los jueves en las free practice, jueves y viernes, ¿no? Sino que ahora estabas en circuito, dije, joder, yo quiero a un expiloto que ahora además está viviendo esto y que además luego está manteniendo sus canales, sus redes y todo esto, porque es un historión.
Me he metido en un buen tinglado, con la tele.
En un momento además potente, ¿no? Porque habéis hecho más grande el equipo en Dazón.
Sí, yo creo que es el mejor momento de la Fórmula 1. Con independencia de quién lo produce, quién lo da, creo que a nivel general es el mejor momento de la Fórmula 1. Porque ahí hay un... No, la época de Senna, de Prost, de Piquet, de Rosberg, todo aquello increíble, ¿no? Pero la Fórmula 1 era muy europea, era muy de nicho y la repercusión era la que era. Son años increíbles, los coches, los efectos suelo de aquella época, o sea... Yo entiendo que dices, no, yo prefiero la época aquella, porque había más pelea, entre comillas, porque peleaban cuatro, porque entre el primero y el último había 6 segundos por vuelta, o 5. Pero quitando esa parte de romanticismo, que la entiendo y la comparto, la F1 creo que es el mejor momento de su historia. O sea, a nivel de repercusión, de globalidad, de show, de nivel de pilotos. Tenemos 20 tíos en la F1, ojalá fueran 24, bajo mi punto de vista, mi humilde opinión, pero... Pero hay un nivel altísimo. Ahora mismo tenemos a alguien que este vez es campeón del mundo, a otro que es 7, a otro que es 2. Tenemos a un Leclerc, tenemos a un Sainz, tenemos dos españoles. O sea, yo creo que lo mires por donde lo mires, es el mejor momento de la Fórmula 1. Creo que en España, probablemente, y en el mundo. Con lo cual me siento un afortunado, sí, de estar ahí metido, la verdad.
Y eso que aparentemente el show, para algunos, no es tan entretenido, ¿no?, como otros años atrás.
Es muy personal eso, la verdad. Sí que es cierto que yo creo que como el volumen de seguidores ha aumentado tanto, hay gente que también hay que escucharles y también hay que complacerles, ¿no?, a nivel audiovisual y a nivel de deportivo, que quizás se fijan solamente en quién gana, lo cual lo entiendo, yo también fijo en quién gana, ¿no? Pero yo no lo comparto eso de que sea aburrido a nivel deportivo. Para mí no lo es.
Claro.
Y no creo que sea porque sea yo demasiado friki, que lo soy, pero yo creo que al final estamos hablando de una tecnología brutal. Yo a mí me gusta ver la evolución de los equipos, la evolución aerodinámica, la evolución en la parte de motor, aunque me guste más o menos de cómo ha ido cambiando. Y luego cuando yo veo, por ejemplo, que un Oliver Mann, la semana pasada, nuevo piloto, rookie y tal, hace séptimo.
Fue emocionante.
Pero es que para mí eso, me da igual que gane o no gane. Yo estoy disfrutando de ese tío saliendo un décimo, acabando séptimo, cómo hace la primera vuelta, al final de recta, cómo evita los toques. O sea, yo disfruto de eso. Que, por supuesto, me gustaría que no siempre ganara Verstappen ni Red Bull, ¿vale? Eso, 100%. Pero sí, a nivel de espectáculo, como te decía antes, ha habido épocas en las que había mucha igualdad, y los años 80, pues ya no te quiero ni contar. Pero ahora hay una igualdad importante. El otro día en Bahrein, en la quali, creo que había 20 tíos, los 20 en menos de un segundo.
Sí.
O algo así, o menos.
Y a veces se juntan 7, 8 coches en medio segundo.
Sí, con lo cual dices tú, que mejóramelo.
Claro.
¿No? Luego, es que claro, se junta Verstappen, que es una bestia parda increíble, con un coche brutal, con un Adrian Newey que lo ha vuelto a hacer. Y ganan, pero claro, ganan por mérito. Es como, yo qué sé, el Barcelona, el Madrid o el Inter. Mira, es que no sigo el fútbol, pero algún equipo que gana todo un año, pues es que gana todo un año, que son muy buenos, ¿no?
Sí, pero yo estoy contigo, porque además, hombre, en tu caso es muy fácil porque eres piloto. Y como piloto tú puedes ver el espectáculo que vemos los demás, pero entendiendo que hacer 50 o 60 vueltas de quali en carrera, con esos muros, ¿no?, como nos ha pasado en Jeddah este fin de semana, que me pregunta a Pam, ¿qué tal? ¿Cómo va la carrera? Y Pam siempre me acompaña en las salidas, ¿no?
Desconecta.
Y aparecía y le digo, bueno, no, está todo igual, esperando que pase algo. Que pase algo que se dé una piña o alguna fianza. Y digo, hombre, pues sí, digo, claro.
Y lo hubo, claro, en la vuelta 7.
Y lo hubo. Pero es que no porque estás esperando que haya un accidente en la carrera, ni mucho menos. Es porque te metes en la cabeza de estos tíos, clavando vuelta de clasificación una tras otra en un circuito semiurbano, ¿no?, como es el del pasado finde, y claro que es emocionante. Claro que es emocionante.
Para mí lo es. Y luego hay una cosa que es muy complicado hacer entender a la gente, o no sé, no hacer entender, poder explicárselo. Y yo me llevo, ese es mi noveno año en la tele. Me parece que no.
Ostras,
pues, llevo ya unas cuantas carreritas comentadas, y ahora en mi nueva época. Y siempre mi objetivo, siempre ha sido uno de ellos, intentar transmitir de verdad al espectador la dificultad que tiene y lo que significa esas velocidades por curvas, frenar al límite, entrar en paralelo, no sé qué, cambiar de marcha. El otro día hice un vídeo en redes sociales de cuántas veces se cambia de marcha en una carrera. Es que no me acuerdo, salían como 1000 y pico veces en una carrera, o 2000, no me acuerdo. O sea, una barbaridad, loquísimo. Entonces, poder explicar eso, ¿sabes? Y
contaste una cosa el otro día que me encantó. Que era la perspectiva de la velocidad en la posición en la que iban en el coche, teniendo en cuenta los muros cómo se ven, ¿no? Que a pie de pista, pues una persona de 1,70 y tantos o 1,80, pues se puede imaginar a lo mejor que es ir a 300, pero está teniendo en cuenta, sin ser consciente, está teniendo en cuenta lo que se ve por encima del muro, ¿no? Pero claro, cuando estás ahí abajo, lo que te pasa por encima es...
Mira, voy a hacer el enésimo intento de explicarlo, ¿vale? El enésimo.
Porque aquel día se cortaba por la conexión.
A ver si convenzco por como mínimo a uno que lo entienda. Yo con eso me daría con un canto en los dientes. O sea, en un Fórmula 1, tú el suelo lo ves a 10 o 12 metros.
Vale.
Es tumbadito.
Vale.
Está el cockpit y tú el suelo lo ves a 10 metros. Partimos por ahí. No es aquello de voy aparcando y miro el morro, ¿vale?
Sí.
No, ¿vale? Partimos de esa base. La media de velocidad en Jeddah, quitando la quali, 240, porque en quali son 252.
La media.
La media.
De vuelta.
La media. O sea, en 6,1 kilómetros con 24 curvas, la media son 250 por hora. Vale. Ahora vas a todo trapo, de verdad. La diferencia entre el bueno y el malo son centésimas. Uh-huh. Porque realmente, fíjate, el otro día entre Leclerc y Fernando, uno hace cuarto, quinto, hace segundo, hay una décima. Uh-huh. Bueno, la diferencia es, hablamos de centésimas. Entonces, cuando tú... La diferencia son centésimas en un circuito en el que tienes que ir a 300 por hora casi todo el rato para hacer una media de 250. Entre muros, viendo el suelo a 12 metros o a 10 o 12 metros, tienes que tener un nivel de acercarte a los muros para sacar las centésimas que es demencial, es loco. Tienes que hacer los cambios de marcha perfecto, la frenada perfecta. Tienes que dar gas justo antes de perder el coche y reventarlo contra el muro. Tienes que hacer curvas como la 22, que es una curva de quinta velocidad que tomas a 200 y algo por hora. Llegas a 330, donde se chocó Stroll.
Stroll, y donde dio un besito Alonso, ¿no?
Alonso fue en la 12.
Ah, vale, bueno, vale,
pero
vale,
igual, vale, vale. Lo mismo era. Entonces, cuando yo veo eso y tal, y lo vivo y lo siento, intento explicarlo, a mí es una de las cosas que me motiva de hacer este trabajo, poder claro. contarlo, porque realmente es brutal. Lo que hacen los pilotos es de locos.
¿Y te costó mucho no desear estar ahí metido? Cuando empiezas a trabajar en la tele, porque, ostras, que tú podrías seguir. Si las cosas hubieran dado de otra forma allí en el momento en el que hubiera tenido que haber entrado un dinero en tu favor en vez de en otro piloto, Fisichella creo que era, tú igual eras todavía piloto de Fórmula 1.
Sí, no lo sé. No lo sé si de F1 o quizás sí, depende un poco, ¿no? Yo he tenido la suerte de coincidir con gente muy buena que sigue en Fórmula 1. Y claro. Yo coincido con ellos, pero no sé si mi capacidad, mi talento me hubiera dado para estar 10 años en F1, no lo sé.
Bueno, siempre han hablado muy bien de ti.
Depende de qué preguntes, pero sí, en general yo creo que, y si no es F1, haber estado ahí. F1, WEC o tal, o GTs, por supuesto, ¿no? Creo que todo en la vida tiene un momento, y yo sí que he pasado por diferentes etapas en mi vida, y creo firmemente que estoy en una de ellas. Uh-huh. Tengo 39 años, no sé lo que me va a deparar la vida el próximo año ni dentro de 10, con lo cual disfruto el momento, estoy tranquilo, no tengo rencores por las cosas buenas ni malas que me han pasado, por supuesto. Por tanto, cuando empiezo a trabajar en la tele, me gusta, lo veo como, uy, qué guay, voy a empezar a comentar en el 2016. Yo estaba corriendo en ese entonces con GT3, uh-huh. y entonces empecé a comentar y tal, y empecé a disfrutarlo, ¿no? Obviamente, cuando estaba el otro día allí en Jeddah o en Bahrein, mira, hay una cosa que es brutal. Es estar en el pit lane los viernes, por ejemplo. Y yo se lo decía el otro día a un amigo que está ahí, que es el manager de un piloto. Y le dije, joder, macho, ¿cómo huele el coche cuando le quitan las mantas de calor al neumático nuevo, blando, y sale el coche? Es un olor. ¡Buah! Es, buah, o sea, en ese momento digo, Dios, qué gusto tú poder estar en ese coche y salir, ¿vale? En ese momento sí, pero con alegría, no con rencor, digo, joder, qué guay, lo disfruto, ¿vale? Pero bueno, para todo hay un momento en la vida y no soy un tío que esté, no, porque yo tenía que haber, no, porque, ya está, tengo salud, tengo una niña y media, viví en la otra vez de camino, una mujer maravillosa, una familia increíble. Y tengo, gracias a Dios, un trabajo que me gusta y que me da de comer, con lo cual no le pido más a la vida.
Y balancear rápido con la suerte de poder estar ahí, que dices, además, qué olor, cómo me gustaría estar ahí dentro, pero balancear rápido, ¿no? Por lo poco que te conozco, se ve que la emoción la lleva rápido al qué suerte estar aquí y poder contarlo.
Sí, ¿no? Sí, y luego el tema de este momento en la tele, que es un salto curioso de lo que estaba haciendo, un salto bastante grande, diferente, muchas cosas nuevas para mí, porque yo toda la vida me he expresado y me expreso, pero a lo mejor pues no me expreso a la cámara como hacen los reporteros, ¿no? Hay que mirar a la cámara, hay que hacer no sé qué, hay que tal. Pues tengo que aprender cosas, me tengo que comunicar mejor. No siempre me comunico como debo. Cometo equivocaciones, cometo errores. Y no siempre lo que pienso lo transmito bien.
Claro.
O a lo mejor lo enfoco como no debería enfocarlo, porque a lo mejor mi rol ya no es uno, es otro. O sea, todo esto tengo que aprender. ¿Vale? Y además es así. Pero bueno, lo disfruto, me siento un afortunado y estoy con muchas ganas de aprender. O sea, me gustaría de verdad ser capaz de hacer bien el trabajo que estoy haciendo ahora. Es mi objetivo, hacerlo cada vez mejor.
Yo disfruto mucho como espectador. Y me han encantado estas dos carreras y me encantó verte. Me encanta lo que hayas sido capaz de hacer Dazón, más allá de que la plataforma te pueda gustar o no, más allá de Liberty, más allá de toda esta historia. El equipazo que hay detrás de Dazón es yo me trago todas las sesiones, todos los días, por el equipo. Por los que estáis ahí, lo bien que lo contáis, la energía que sois capaces de transmitir. Y encima, el balanceo entre contenido técnico, uh-huh, emoción, buen rollo. Yo no sé si fue campaña lo de que no renovaba el equipo. No sé si fue campaña o no. Llevo toda la vida en publicidad. Yo no sé si eso fue, uh-huh, pero me lo comí absolutamente, sí, con tristeza auténtica. Es decir, no nos pueden quitar a este equipo. ¿Qué me estás contando? Porque encima salían nombres de youtubers que a lo mejor iban metido. Pero ¿cómo podemos reemplazar a este equipo? No me creo que fuera por cuestión de dinero, ¿no? Y luego cuando ya apareció y se resolvió, te digo, no sé si sería campaña o no, pero bravo, bravo que el equipo sigue siendo... Y encima ahora más grande y reforzado.
Yo creo que está muy bien. Y obviamente para gustos, ¿no? Hay gustos de todo tipo. Hay gente que le gustaría que estuviera otro o uno o más así o más asado. Y todo está bien. Todo es respetable, lógico, evidentemente, ¿no?
Hombre.
Para gustos los colores, yo el primero que tengo mis propios gustos. Pero yo, por ejemplo, cuando empezaban con el que si van a cambiar, que si tal, que si no, uh-huh, sé qué, que si esto no me gusta, que si me parece barato, que si me parece caro. En fin, está
sí,
bien,
sí,
¿no?
Sí.
Y yo veía, yo me acuerdo estar un día cenando con los chicos de Dazón y tal, en el momento prime de va a venir a narrar esto no sé quién, y encima, sí, es que me parece que no sé qué, y encima tal, y yo digo, yo miraba la cara, sin decirles nada, a los chicos de allí, y yo decía, joder, macho, son unos currantes, están metidos hasta aquí con ganas de hacer un magnífico producto. Si les conocieran a los que hay detrás, nadie les criticaría. No, son gente cojonuda. ¿Se puede decir esto? Son gente maravillosa.
Lo que te dé la gana. Y marcas, si quieres, ¿eh? Mm. Esta es mi casa.
Vale.
Puedes decir marcas, puedes decir de todo. Podemos decir que tu hija el otro día te reconocía en la tele.
Ah, sí,
y era súper emocionante ver cómo cambiaba cuando aparecías tú y cuando no.
Sí. Y eso te quiero decir, ¿no? Que la gente de Dazón, gustos personales aparte, particulares, que están bien. Es gente que está con la firme convicción de hacer un producto bueno, aportar cierta innovación también, llegar a un público que es muy exigente, porque cada vez es más exigente.
Claro, porque...
Y porque además hay un grupo de gente, como te decía antes, que son recién llegados, uh-huh, entre comillas. Y,
¿gente
y que,
te refieres de audiencia?
Audiencia, de audiencia. Entonces yo creo que son los más exigentes, porque a, uh-huh, lo mejor tampoco conocen la dificultad del tema. O sea, esto no es un estadio de fútbol. Mm. Está todo en, no sé cuánto mide, 200 metros de 100. Largo, 100 por 50, uh-huh, pues no sé cuántos son, 1000 metros cuadrados, no sé cuánto, sí, es, bueno, sí, lo que sea, ¿no? Esto no es un estadio, esto es un circuito, hay que poner cámaras en un sitio, hay que pinchar fibra como si no hubiera un mañana, señales, el audio, el retorno, estás a 5.000 kilómetros, ahora Australia, imagínate, no sé cuántos kilómetros son, está en otra galaxia, eso.
Sí.
Con lo cual son muy exigentes y me parece bien. Pero sí, a lo que tú lanzabas, o sea, hay una intención brutal de todo el equipo de hacer un producto magnífico.
Y yo entiendo la frustración también de la gente también impaciente, y además de las tendencias que hoy en día de que cualquiera pues tiene su opinión y le gusta expresarla, a veces se pasan de frenada y otras no. Pero a mí me pasa que yo como espectador me doy cuenta de muchas cosas antes de que las digan, de que se narre. Pero es que hay que entender que cuando se está narrando una carrera, tienes 17 monitores con todo tipo de tiempos por segmentos, y a lo mejor puede ser que en ese momento no estés viendo que le acaba de meter el coche a Alonso a no sé quién y no lo has visto, ¿no? O que,
puede ser,
o
sí,
que otro tiene un problema.
O que yo me he liado, por ejemplo, en el pit lane y en vez de decir, no sé, Oscar Piastri, digo Lando Norris, pues
claro,
es que el coche es igual. O sea, es que a lo mejor me he liado en segundo, no pasa nada, ¿no?
Y ahora que estás en pista, entiendo que... yo tengo como mucha curiosidad por cómo... ¿Cómo de importantes sois los que hacéis el trabajo de pista en términos de relaciones entre pilotos, equipos y demás? Yo entiendo que tú ahora estarás viendo cosas nuevas, códigos de relación nuevos que tú antes no tenías. Hombre, como piloto sí. Pero hay una pregunta muy clara. ¿Os utilizan mucho los equipos y los pilotos a la prensa? Hablando de esta silly season que ha empezado tan pronto y tal.
Pues yo no soy periodista.
Ya,
¿vale? No claro. Soy periodista, entonces sí que es cierto que, y soy muy respetuoso de verdad con Horner, con Zak Brown, con todos los pilotos, ¿vale? Con los que me encuentro, con el producto en sí, con... O sea, por ejemplo, ahora ya en Jeddah, cuando entrevisto a Christian Horner, que está un poco en el ojo del huracán,
ahora
yo sé que es candente el tema que de, extra deportivo, yo sé que está candente, pero yo no me sale preguntarle por esas cosas a mí, a lo mejor lo hago mal, ¿eh? Y tengo que tal, por ejemplo, ¿eh? O al piloto, oye, métele el micro ahora que está, no sé, que se ha bajado caliente porque le ha ido mal el tal, métele el micro y pregúntale, ¿qué ha pasado? Tal, pues sí, pero con respeto, ¿sabes? Además es gente que conozco hace muchos años.
Claro.
A muchos, a unos
claro,
más.
Claro.
Más cercanamente y otro menos, pero...
Pero al revés, ellos, de cara a que ciertas informaciones fluyan...
No
y
lo
que,
sé.
A que,
y
a
conmigo que, no. Conmigo
está
no.
Está empezando también, ¿no? Esta nueva etapa.
Puede ser, conmigo no. Conmigo a mí no me siento utilizado por nadie en el sentido de... Claro. Te filtro esto para ver si lo cantas, que es lo típico, ¿no? Yo sí. No lo veo, yo no lo percibo y desde luego que creo que no.
¿Y tienes la sensación de que hay muchas cosas, o mejor dicho, hay cosas que no... que te tienes que guardar en el bolsillo?
Yo me guardo mucho.
Muchas cosas que te...
Yo me guardo mucho, sí. Me guardo mucho. Creo que mi labor tampoco es dar exclusivas.
No.
Creo.
Claro.
Entonces yo, por ejemplo, si hablo con algún piloto con el que me llevo bien y tiene la confianza para decirme algo, porque yo le pregunto de verdad, sin el micro, le digo, oye, ¿esto cómo está? ¿Cómo lo ves? ¿Qué esperas?
Claro, claro.
¿Te van a aguantar las gomas? ¿Qué ritmo tienes?
Incluso
¿qué pasó?
De contratos, ¿no? Incluso
de
oye,
contratos.
El año que viene, ¿qué pasa? Pues claro, está claro. Casi cerrado.
Dice, o me lo claro. Dice su manager.
Claro.
¿No?
Claro.
Tal, o me... claro. Yo no voy a dar una exclusiva. No voy a perder una relación de amistad y tal. Creo que no es mi trabajo.
Bueno, son tus valores. Y ese trabajo consiste en llegar, no en llegar más rápido, aunque seáis pilotos.
Puede ser.
Pero consiste en llegar y así al final se llega lento, ¿no?
Puede ser.
Pero sí que entiendo que es un ecosistema completamente nuevo en el que encima, pasando cosas como esta, ¿no? Que yo no me he entrado muy bien en cuál es la movida. Lo que sí que sé es que hay una movida en la que, no, igual lo tienes que explicar mejor tú que yo, pero como que hay un bando que quiere sacar a Christian Horner de Red Bull y si se va a Christian Horner, parece ser que Verstappen y su padre dirían, pues nos vamos nosotros también. ¿Es algo así o no es algo así?
O sea, sí, pero no. Yo creo que has mezclado ahí churros con merinas. Sí. El tema es en concreto, según parece ha habido a este hombre, Christian Horner, según parece en su vida extra profesional, extradeportiva, ha hecho algo que no se debería de hacer a priori. Entonces, cuando te digo las cosas como parece que son, ¿no? O sea,
¿y que ha salido por ahí? ¿Alguna entrevista? No, como
y que
una...
resulta que parecía que como que tiene una relación y tal con alguien dentro del equipo o de la marca, no sé muy bien. Y entonces, en un momento dado, pues como que se filtran los mensajes. Uno dice, ya no me mandes más cosas. Y el otro dice, pues vale. Y entonces, no sé, lío un poco, ¿vale?
Sí.
Que seguramente no sea correcto, lo desconozco. Además, me da igual. Quiero decir, no es mi movida.
Sí.
¿Vale? Y entonces, a partir de ahí, todo parece indicar que van a por él.
Van a por él.
Porque al final, es lo que dije yo, no sé si lo dije en directo o no el otro día, pero los imperios caen desde dentro. ¿No?
Claro.
El Imperio Romano, el Imperio Español, o sea, todos, ¿no?
Sí,
caen desde
sí.
Dentro. Cuando todo va demasiado bien es cuando empieza a haber problemas. Y aquí tienes al director, al jefe de equipo más longevo ejerciendo de eso, que es Christian Horner, con más títulos, la de Dios. Y parece que desde dentro pues ha habido movimientos como para ver si se iba. Él, según parece, se ha hecho fuerte, con más o menos motivo. A mí me parece bien. A nivel personal, porque digo, jolín, si tú le valoras por su trabajo profesional, es
claro,
muy complicado
claro.
Ser mejor que él. Lo ha demostrado los números, ¿no?
Claro.
Y estamos en esas. No sé dónde va a llegar, porque fíjate, yo estaba en el paddock en Bahrein el miércoles y me dicen, Roldán, te aseguro que mañana le despiden.
Wow.
Y digo, pero bueno, yo no puedo decir nada.
No, te lo aseguro. Mañana, el jueves, antes de la carrera.
100%, Roldán, 100%. Y llegó el jueves y fue al circuito y sigue. Y digo, menos mal que no he dicho nada. Y luego, en Jeddah igual. No va a Jeddah. Y fue, te aseguro, 1000%. O sea, pongo la mano en el fuego y tal. Eso me decían. Y yo callado, digo, bueno, ya veremos. Con lo cual no se sabe por dónde va a llegar eso.
Yo creo que es una polémica que, al menos a los aficionados, solo o los aficionados de verdad, solo nos interesa porque se pudiera quedar un asiento libre.
Correcto.
Es por lo único que me importa. A mí me da igual si esto viene porque a lo mejor... Pues claro, yo no entiendo cuál ha sido la movida, ni me importa, y más si encima han sido cosas personales, ¿no? Que es como... incluso, o sea, a lo mejor ha venido promovido por otro equipo que ya no sabe cómo desestabilizarlo, y porque estas cosas,
a saber.
Claro, en la historia de la Fórmula 1 han pasado cosas
y de la vida en general, sino que te ponen ahí la zanahoria tal.
Y hay alguien detrás que está intentando manipular, ¿no?
Esto ha pasado, vamos.
Pero claro, es que el tsunami con Chu de Luis empezando la temporada, ¿no? con el anunciamiento, y lo mismo con Carlos, ¿no? Que es como una persona a la que es imposible no querer. Si eres aficionado, bueno, yo no lo conozco personalmente, pero es un tipo súper entrañable por lo que se ve desde fuera. Y que, por cierto, luego la sorpresita va un poco por ahí, la sorpresita de Nico Abad. Esa la colamos después. Pero claro, va a haber una serie de movimientos obligados el año que viene que además parece que sí o sí implican que Fernando se mueve. Porque Fernando, este año el coche no va a estar entre esos... Ojalá consigan sacarle el performance, pero se han apretado tanto la lucha por el segundo puesto, que parece que lidera Ferrari, ¿no? Pero parece que va a haber dos o tres movimientos gordos, y si pasara eso de Red Bull, es que se quedan dos asientos de dos escuderías. La única que tiene confirmado todo es McLaren.
McLaren, las dos.
¿No?
Sí. Está la cosa calentita, la verdad, con ese tema.
Y ese tema, durante todo el año, os va a vosotros a arrastrar en vuestra narrativa.
Está divertido. Está divertido, es lo que tú dices. O sea, está divertido. O sea, las carreras de coches molan y es lo que más mola, ¿no? Pero tener ese... Uh-huh. Efectivamente, a mí el tema de Christian Horner me da absolutamente igual su vida personal, de verdad. Total. Y le deseo lo mejor, igual que a cualquier otro.
Total.
Pero, claro, hay movimientos que yo creo que de una manera o de otra... va a haber un sitio libre en Red Bull. Bien sea por A o bien sea por B, yo creo que va a haber un sitio libre a finales de temporada.
¿Y tú crees que tirarán por un una apuesta sólida? O por,
me deberían, ¿no?
O por alguien joven.
Alguien joven en Red Bull yo creo que no toca.
No, ¿no?
Yo creo que toca en Visa Cash RB.
el segundo.
Ahí, yo creo que ahí toca un tío joven. Pero en Red Bull no toca un tío joven. Toca un tío experimentado.
Pero tú crees... Yo no soy tan no apoyo tanto el pensamiento de que cualquiera en el coche de Verstappen haría lo que hace Verstappen.
No es verdad.
No me lo creo.
No es verdad. No, cualquiera en coche de Verstappen no hacía lo de Verstappen, eso te lo aseguro. ¿Cualquiera en el coche de Verstappen ganaría?
Cualquiera hablamos de los pilotos actuales,
claro,
de parrilla actual.
Cualquiera de los 20 de Fórmula 1 ganaría. Tampoco, pero ya es más cerca. O sea, Verstappen es Verstappen, y lo que hace Verstappen de verdad es de otro planeta. Ahora empezamos a bajar un poco. Y dices tú, ¿cualquiera ganaría carreras no sacando 20 segundos al segundo? Pues ganaría. Y yo, cualquiera no, pero muchos.
Pero hay 4 o 5 que seguro.
Mínimo, 4 o 5. Mínimo 4 o 5 que podría pelear con Checo Pérez por ganar carreras, porque es que Checo ha hecho segundo en Bahrein y segundo en Jeddah.
Uh-huh.
Con lo cual, otro que viniera estaría peleando como mínimo con Checo. Y yo creo que hay por lo menos 8 o 10. Yo creo que Fernando, Hamilton, Leclerc, Carlos, Norris, Piastri, Russell, Albon. Yo creo que en esta nueva época yo creo que sí. Como mínimo hay 7, 8 tíos o 9 que mañana estarían peleando por la victoria en el coche de Max. Otra cosa es que lo que hace Max solamente lo hace Max, ¿eh? Eso por supuesto, ¿eh? Pero sí, eso es la Fórmula 1 también. O sea, el coche influye mucho.
Hombre, vamos, que no, se influye
mucho.
El otro día con Carlos Checa, en el episodio de Carlos, en el 61, comentaba que él no quería no quería ver un mundial de motos de tecnología, ¿no? Y no sé, yo me he quedado pensando mucho en eso, porque al final parece que MotoGP está tirando un poco por no voy a decir por seguir los pasos de la F1, ¿no? Porque sí que claramente hay cosas que están incluyendo que empezaron en la F1 y ha habido buen resultado, como las carreras en los sábados y demás, pero tema aerodinámico, ¿no? Y tema tecnológico, ahora que las motos se bajen de los dos lados y tal, cosas que a mí me parecen ciencia ficción. O sea, que no me imagino que esas motos las se vayan luego a poner en la calle. No me imagino a alguien en la calle bajando la moto en recta para ir más rápido en carreteras que no puedes ir a más de 110, 120. Sí. No lo entiendo, ¿vale?
Esa es, o sea, buena, sí.
Claro, que son evoluciones tecnológicas de un nivel que siempre se han justificado. Oye, nos gastamos este dinero en la innovación porque son motos...
Pero está Alemania. Los coches igual,
bueno,
¿no?
Sí, claro.
Alemania tienen que mantenerlo. Las superstrasse tienen que mantenerlas porque es un poco la movida de los coches, ¿no? ¿Para qué te vas a comprar un coche turbo?
Total, total.
Por ejemplo, ¿no?
Total.
O sea que sí, yo concuerdo. O sea, tú ves la moto. Yo el otro día estuve a la presentación del equipo de Jorge Martín en Bahrein. Estuve con Jorge Martín, le entrevisté y tal. Y ahí las motos son naves espaciales. Si ya lo eran, la aerodinámica mete miedo. Y yo que no sé mucho de motos y pregunté, ¿pero la aerodinámica es un paquete de aerodinámico que como que en plan se lo dan a todos los equipos y el mismo? No.
Sí,
cada equipo desarrolla, cada equipo tal. Con lo cual se ha abierto un mundo.
Claro, KTM le ha puesto un alerón. Las otras tienen como unas que parecen aletas de dragón.
Uh-huh. Está de sí. Coña. Sí,
pero en cuanto a la tecnología y en cuanto al nivel de evolución y de tecnología al que hacía referencia Checa, es decir, yo no quiero carreras de tecnología, quiero carreras de personas, ¿no? Pero ostras, es que son carreras de personas. O sea, es que es lo que hablábamos antes, ¿no? De clavar esos tiempos. Lo que dijo Fernando, que le hicieron referencia en una... No sé si fuiste tú, no sé si tu compañera, que le preguntó. Oye, las últimas 5 o 10 vueltas que han sido muy duras, ¿no? Con Russell detrás. Y dije, ¿5 o 10? Las últimas 50. He hecho 50 vueltas de quali, ¿sabes? O sea, eso es personas, eso es humano. Eso no... La tecnología... ¿Crees que es muy diferente a cuando estabas tú probando en Force India y en Mirandi también?
Ha evolucionado mucho, pero siempre, la F1 siempre ha estado a la vanguardia.
Claro.
De cada momento, con lo cual siempre era lo más top. Y además siempre era el, madre mía, este año ahora van a poner no sé qué. Pues igual que ahora. Lo que pasa es que la tecnología ha cambiado y ha evolucionado pues todavía más, cada vez más, ¿no? Pero en mi época igual, pues un poco la tecnología era brutal, la aerodinámica ya era la bomba. La electrónica era una pasada. Yo pillé cuando quitaron el coto de tracción, justo ese momento que tenían coto de tracción los F1. Iban a fondo aquí, a tabla y tal. Y yo justo cuando lo pillé, quitaba el coto de tracción otra vez, como antaño Mari Castaño.
¿Pero y ahora está?
Ahora no.
Ah, ¿ahora no hay coto de tracción?
No.
Ah, vale.
Ahora hay un pie derecho, ¿sabes? El pie derecho del piloto. Ese es el coto de tracción.
Vale.
Sí, no, sí parece fácil. Es de la tele, tú lo ves, pero...
No, claro, yo sí que pensaba que tenía control de tracción. Como...
De tracción ni ABS no tiene de nada. Solamente tiene dirección asistida.
¿ABS tampoco?
No.
O sea que si te descuidas, clavas. ¡Ostras! Sí, yo no sabía eso.
Sí, claro. No, esa es la movida, claro, que tú vas a 300 y pico, frenas...
Claro, es que esta creencia popular de que a cualquiera que le des ese coche...
Sí, seguro, cualquiera, ¿no? Sí.
Cualquiera de los que están ahí. Y todos los todos los pilotos que están hoy en día en la F1 son de verdad los 20 mejores del mundo. ¿En eso podemos estar los aficionados?
Yo creo que no. Yo creo que no. Pero por lo menos 15 sí.
Sí, vale.
Yo creo que por lo menos 15 sí. Son de los 20 hay 15 los mejores del mundo y luego hay 5 que a lo mejor solo están entre los 30 mejores o 40 del mundo. Porque, y me explico, ¿eh? Porque esto yo creo que sí que, para que la gente lo pueda entender. ¿Quién es mejor, Carlos Sainz padre o Logan Sargent? Entonces dices, hombre, objetivamente, pues probablemente piloto, talento, sea mejor Carlos Sainz padre. Tiene tropecientos victorias en todo tipo de coches, especialmente off-road, ¿no? Off-road todo. Pero, claro, lo que le hace único a Logan Sargent es que su vida ha estado dedicada a los monoplazas, karting, monoplazas, ese estilo de conducción de coches tal, con lo cual, ¿es de los 20 mejores del mundo? Probablemente no. ¿Pero es de los 30? Sí. ¿Por qué? Porque en su momento en el que está, es muy fácil que suba alguien que no está metido en ese mundillo de F1 y vaya mejor que Logan Sargent. Con lo cual, por eso digo que hay 15 tíos que indudablemente son los mejores del mundo, creo yo. Y luego hay otros 5 que están entre los 30 y no entre los 100, porque incluso el que dices tú, no, es que este siempre se choca o siempre la lía, por ejemplo, o se sale mucho, digo, ya, condúcelo y me cuentas. Coge al ganador de Le Mans este año, coge al de tal y súbele mañana. Tú, ostras, con tiempo seguramente vaya igual de fuerte o más, pero ahora mismo, con la experiencia que tiene uno y otro en ese tipo de coche, es muy complicado ganar a cualquiera de esos 20. A cualquiera de esos 5 que no son los 15 mejores, son los 25 o 30 mejores del mundo, yo creo.
¿Y tú crees que se preparan más o menos igual de bien los pilotos? ¿O hay comidillas entre ellos de, uy, este podría
está,
ser mejor?
Está pasado.
Este no, podría no. ser mejor.
Yo creo que no, eso antes sí. ¿Eh? Sí eso ¿no? antes sí. Yo, por ejemplo, en mi época era muy raro tener un nutricionista.
Ya.
Te hablo de hace 15 años, sí, no hace sí. tanto. Hoy sí, en sí. día todo el mundo va, vamos.
Come lo que le ponen.
Que ponen, entrenan lo que le ponen, todo está como muy, muy profesionalizado. Y sí, son todos atletas. Pero no solamente en F1, tú vas a F2 y son atletas. Tú, el chaval este que ha corrido Lieberman, un chico de 18 años.
Sí, sí.
O sea, Fernando tiene 42, ¿no?
Sí,
y Hamilton 38.
43 este, claro. Sí, sí.
Tiene un tío de 18 años. 20 años menos que Lewis Hamilton, ¿no?
18, pero,
28, 38, 20 años menos que Lewis Hamilton. Y el tío te hace una carrera en Jeddah de 50 vueltas aquí.
Haciendo la salida.
Sin equivocaciones.
Haciendo la parada.
La parada. Sin cagadas, ¿eh? Sí. Y tiene 18 años. Entonces, ¿cómo van a estar preparados de Fórmula 1 si hasta los 18 años de F2 están así de preparados, ¿no?
¿Pero este chico estaba ya en el equipo oficial como piloto secundario, tercero o algo? ¿O?
Es piloto probador y piloto reserva. Pilotos probadores en Ferrari tienen. Vale. Esto me mola, que seguro que la gente no lo sabe, y además aprovecho para decirlo. Hay dos pilotos titulares, que es Carlos Sainz y Messi Leclerc. Esos dos. Y luego tiene tres pilotos de pruebas.
Vale.
Que es Robert Schwarzman, Antonio Giovinazzi y Oli Berman. Vale. Y tienen, de esos tres hay uno que es el tercer piloto en caso de que algo pase, que es Oli Berman.
Pero que el tercero, ¿quieres decir que no es el que está el primero de la lista de esos tres?
Es el primero de la lista en el caso de que pase algo.
¡Ostras!
Que es Oli Berman. Pero al lado suyo hay otros dos test drivers, que es
con
Robert
mucha más
Schwarzman.
Experiencia.
Sí.
Hostia.
Giovinazzi, campeón de la Fórmula 2, que ya sabe lo que es un F1 y tal. Y Robert Schwarzman, que también es F2 y lleva años. Y han pillado a Oliver Mann porque entienden que les va mejor. Y bueno, y se ha demostrado la carrera que ha hecho.
Fue emocionante ver esas primeras vueltas. Yo,
de coña.
Sí, me ponía en la piel del chaval. Y bueno, no sé si pudieran, si serían serían nervios, ¿no? Pero se sentía que el coche, pues igual.
Imagínate.
Está tapando agujeros sin necesidad
fácil,
de taparlos.
O sea, que tú llegas a final de recta en la salida y ríete de la M30. Ríete de la M30. O sea, es como conducir en el Cairo, o conducir en tal. O sea, que dices tú, la gente está loca, tal. Pues imagínate lo que es eso. La gente se juega mucho. Entonces tú salir con tu Ferrari brand new, ¿vale? Pintadito, perfecto, impoluto, y todas las cámaras, el mundo entero te está mirando. Entonces apagan los semáforos, tiene que salir bien, sale bien. Final de recta, ya te digo, aquello es la bomba. O sea, tienes uno por fuera que te quiere tal, tienes otro por dentro que se te pega al muro, que dices tú, el otro se cierra, tienes que... Y todo está todo trapo, porque ganar una posición o dos en final de recta o perderlas te condicionan toda la carrera. Vale, luego el Ferrari sí va terminando funcionando y te vas acercando a la gente y tal, pero es muy importante. Y no ponerse nervioso, salir bien, hacerlo bien. Hubo un par de veces, y me estaba fijando mucho, que casi se toca con otro. Tú imagínate, un pequeño toque ahí, pum, partes los trapecios de la Fórmula 1, es carbono, un pequeño toque se parte. No, ni siquiera se doblan. Se parte y adiós carrera.
Lo que le pasó a Stroll, ¿no?
Lo que le pasó a Stroll, un besito ahí, pum, roto y fuera, ¿no? Por tanto, chapó Lieberman, vamos, de locos.
Pasando de categoría en categoría, desde pequeñitos, porque una de las cuestiones que a mí me fascinan tanto de los pilotos es la capacidad que tenéis psicológicamente hablando, ¿no? De manejar las emociones en momentos tan críticos en los que cualquiera nos pondríamos en una situación así. Yo, que compito en Gran Turismo... Me pongo nervioso.
Las liadas atómicas, ¿no?
Sí, sí, claro, me pongo nervioso antes de salir, porque, joder, para mí es importante ganar puntos todos los días y tal, ¿no?
Imagínate.
Y ayer lo hablaba con mi hermano, que compitió con él en línea, y me decía, joder, piensa en el chaval del otro día de Ferrari, tío, cómo tenía que estar.
Fíjate.
Claro, yo pienso, bueno, a ver, tiene 19, 18 años, cualquier piloto de Fórmula 1 que está ahí, aunque no gane, está ahí, excepto los casos que esté por lo que sea, pero... eran los mejores en cada una de las categorías en las que han corrido. O sea, tú no llegas ahí si no eras el mejor en karting, si no eras el mejor en tal, si no, nadie te dará oportunidades, ¿no? Tiene que traer tanto dinero para que le den oportunidades si no es el mejor. Claro, cada una de esas fases en las que te estás enfrentando en diferentes edades de tu vida a esos momentos, supongo que es un entrenamiento que cuando luego llegas a esos niveles, se nota. ¿Mentalmente eres fuerte? ¿Sabes controlar los nervios? ¿O es algo que el gap es muy grande de un F2 a un F1? Esa parrilla, ¿no? Esa salida, ¿no? No sé si me he explicado bien.
Sí. Mira, pongamos que diga, quizás el piloto más temperamental, así que las puede liar, es Yuki Tsunoda.
Vale.
¿Vale? Pongamos que es el tope, ¿no? O sea, por un lado está Yuki Tsunoda y quizás por otro lado esté Fernando Alonso.
Vale.
Por no decir
garantía.
Algo, ¿no? ¿No? Sí, garantía, sí, y garantía. El otro tal, ¿no? Y Fernando, pues también a veces, me imagino que con el Qatar, pues a veces dice algo que no debe, supongo, ¿eh? No lo sé. Pero pongamos que ahí tenemos a Yuki y a Fernando, ¿no? En todo el
tema. Sí.
Si tú dices Yuki, lo comparas con una persona normal que efectivamente no lleva viviendo la máxima competición, que encima uh-huh. Motorsport is dangerous, que encima te puedes hacer pupa, desde niño hasta llegar a la Fórmula 1, si tú comparas la capacidad que tiene de control de sí mismo, de decisión en momentos complicados, de para aquí o para allá, derecha o izquierda, freno o acelero, ¿lo evito o no lo evito? O sea, ¿no? O sea, con una persona normal está en la estratosfera. Años luz, porque realmente Yuki o otros no han hecho otra cosa desde que eran niños. Entonces, cuando a mí me decían, oye, Roldán, pero ¿cómo hacías, yo qué sé, pues un conducir un Fórmula 1 a un ritmo bueno? Digo, no, si es que lo difícil era comprar el pan. Lo difícil era relacionarme con una persona normal cuando yo dejo de correr.
¿En serio?
Sí, cuando yo dejo de correr y entonces digo, ¿y ahora qué hago con mi vida? 2010.
Sí.
Que tiene su cosita, ¿eh? También para eso tiene para contarlo esto algún día.
Bueno, pues hoy es un buen momento para contar algo de eso.
Es que no sabes hacer otra cosa.
Claro.
No has hecho otra cosa.
En 2008 eras nuevo piloto. Garantizado.
Sí.
Subías.
Sí, tengo contrato en casa.
Claro. Y éramos.
Tengo contrato firmado en casa.
En ese momento eran tres españoles, ¿no? Porque Pedro estaba, ¿no? ¿O no?
Creo que ese año no. Creo que entró después con HRT. Juraría. Creo que ya estaba de probador en McLaren, creo. Sí, de probador en McLaren, correcto. Sí, porque le cogen a Fernando y a Luis y le sacan a él. Sí.
Claro, dices, no he hecho otra cosa desde pequeño. He corrido y he soñado. Me he preparado. Y llegas al momento del... Ya está, se cumple el sueño. El año que viene estoy ahí. Hostias, emocionalmente tiene que ser un palo que te cagas.
Es un palito.
Sobre todo porque es una cuestión de dinero.
Sí,
¿no?
Bueno, es la vida. O sea, es dinero y son intereses y seguramente también, oye, si yo hubiera sido tan bueno como Alonso, seguramente no hubiera hecho falta otras cosas. O sea, quiero decir que es todo la vida, ¿no? Es un mundo muy complicado, muy competitivo.
Ya.
Un tío Valladolid, ¿qué pinta un tío Valladolid en Fórmula 1? O sea,
¿qué circuitos te
quiero decir, ¿no? O sea, estoy orgulloso de lo que he hecho, feliz, y además cuanto más cumplo años estoy más contento y más feliz y orgulloso, y veo las fotos y solo pienso en lo feliz que soy y que me han hecho. Pero en aquel entonces efectivamente es un cambio importante, y es lo que te digo, vives en un mundo que no es el real, entonces ese paso no es fácil, el paso ese de, porque yo vivía como si fuera Fernando Alonso, no lo era, pero yo vivía como
claro,
si lo fuera.
Claro.
Porque para llegar a ser, ahora lo dice mucha gente, ¿no? Para llegar a ser tal, tienes que empezar a actuar hoy como el hombre que quieres llegar a ser, ¿no? Dice eso, pues si nunca llegarás a ser. Yo, claro. yo era, de 7 de la mañana a 7 de la mañana era el que quería ser. Con lo cual no hacía otra cosa. Soñaba despierto, soñaba dormido, hacía lo que tenía que hacer. Enfermo mental.
Uh-huh. Obsesionado.
Obsesión total. Uh-huh. Entonces, cuando eso te lo no lo tienes... Es un cambio importante porque eres joven también.
Claro.
Tienes 24, 25, depende de la edad, ¿no? Y eso es una experiencia de vida. Creo que es, si sales bien parado, creo que es buena.
Hombre, yo creo que
es... Creo que sí, que es, creo que es buena. Creo que es buena.
Es buena y yo creo que
sí,
además,
yo creo que sí.
En tu caso, es un muy buen ejemplo.
Sí,
es un gran ejemplo.
Sí, puede ser. Tengo mis achaques, ¿eh? pero en general bien. Y eso te decía, ¿no? Cuando comparábamos a Yuki con alguien normal que no ha vivido todo eso desde bien pequeño, pues...
No nos lo podemos imaginar.
Yo creo que no es fácil imaginarlo, ¿no?
No, porque yo creo que una de las cosas en las que no nos entrenamos los que cuando nos competimos.
Es que no te hace falta.
Claro.
Tampoco.
Bueno, sí, pero luego llegan momentos de la vida en los que se te pone en un momento de estrés máximo por alguna circunstancia. Oye, un golpe con un coche por tu culpa, sin querer, en una rotonda y te sale un descerebrado que te quiere pegar, ¿no? O sea, de repente te pones en una situación así y no sabes manejar los nervios. O sea, lo que sucede es que las emociones que nunca se trabajan, que por aquí vienen muy buenos psicólogos, porque parte de la misión de este proyecto es... utilizamos la bici para transformar a las personas, ¿no? Pero aquí viene gente a enseñarnos a manejar y a aprender a cómo podemos ser más eficientes, ¿no?, con las emociones. Tú antes nos has contado que tienes una rutina de sueño de entre las 10 y las 4 de la mañana, pero sí. ¿Esto viene de tu época de piloto? O es...
Siempre he sido de día. Soy una persona de día.
Vale.
De noche en general poco. Vale. Con lo cual he nacido así, desde bien pequeño, con el programado, con mi CPU viene ya un poco esa, ¿no? Pero sí que he ido evolucionando y me he dado cuenta cuando yo soy mejor, que me sienta bien y que me sienta mal. Uh-huh. Sí que me miro bastante al espejo y me pienso sí, internamente bastante, uh-huh, porque sí que creo que la vida es muy larga y la vida no es hoy. Ni es mañana, la vida es dentro de un año, dos, tres, cuatro. Por tanto, siempre pienso, ¿no?, que me viene bien, que no me viene bien, en qué tengo que mejorar, qué quiero ser dentro de 10 años, un poco, ¿no?, un poco cómo tengo que tal. Entonces, eso me ha llevado a que mis horarios efectivamente son cada vez más de día, tan de día que me despierto de noche y es lo que me viene bien, sí, madrugo bastante.
Bueno, por aquí pasó Hanna Fernández, que es una referencia en el sueño y en el descanso.
¿Qué decía?
Y es que, ¿cómo se llamaba él? El cronotipo. Que depende del cronotipo de la gente, que esto es algo genético. Tenemos un cronotipo,
¿vale?,
pues más, ¿cómo era? Vespertino. ¿Y el otro era? Joder, Antonio, tío, tienes que coger los apuntes. Vespertino y matutino, ¿no?
O era matutano.
Me vas a matar, Hanna. Bueno, el caso es que hay algunos que tenemos más predisposición para estar muy hasta muy tarde, muy, muy activos y creativos, y hay otros que lo tenéis por
la mañana. Yo de mañana.
Yo soy de más de tarde.
Pues por eso creo que cuando dicen, no, el club de las no sé cuánto tal, no tiene ningún mérito. O sea, no tiene ningún mérito. No, es que yo me despierto a las 4:00 y tal y tiene mucho mérito por hacerlo. No. A mí me va bien y punto.
Y te funciona.
Y me funciona. Y eso no quiere decir que yo sea mejor o peor que otro que se acuesta cuando yo me despierto.
Claro, claro.
Nada, pero es lo que a mí me va bien. Claro. A mí me va bien, pues despertarme prontito.
Y en ese momento la familia está dormida.
Claro.
Incluso la niña.
Hombre, claro, sí, si Dios quiere, sí, ojalá. Sí, sí, ojalá, sí, pero me despierto pronto y tengo como 3 o 4 horas de pura tranquilidad.
¿Y en qué las utilizas?
Pues mira, tengo mi rutina bastante definida de por las mañanas.
Vale, ¿te he ordenado?
Sí, ordenado. Dentro de que fluye un poco, pero en general bastante organizado. Hay una cosa que yo desde niño sufro de la espalda. De la época de los carts y tal.
Lumbares.
Lumbar abajo, no sé, la postura y tal, ¿no? Entonces estiro siempre, me hago mis abdominales, mis estiramientos, respiro, bebo mi agua, me tomo mi vitamina...
Vale.
Y hago así, tal, respiro, no sé qué.
Movilidad,
tal. Luego, por ejemplo...
¿Meditación también o no?
No, vale. Meditación no. A veces hago bici, tengo un rodillo. Uh-huh. A veces, si no me duele la espalda, hago bici. Luego ya, si acaso, me ducho prontito. Y luego me gusta ir a la zona de la tecla, a la zona del ordenador.
Vale.
Que tengo ahí una mesa de esta que se levanta.
Vale, sí.
Le doy al botoncito, pap, al 2. Y el 2 ya está a la altura perfecta para estar de pie y tal. Vale. Y estoy ahí un rato. Estoy con mis cosas.
Vale.
Estoy con mis cosas. Tengo varios tinglados, no solamente el de la tele. Soy una persona inquieta. Y entonces voy variando entre cosas mías personales de empresas, temas mías personales de mis viajes, o mis dietas, o proyectos futuros que quiero hacer, o cuál es mi agenda diaria. Voy un poco fluyendo, pero tengo ahí 2 o 3 horitas o así después de hacer mis ejercicios y tal, en el que...
Todavía son para ti.
Para mí, 100%.
Pero he leído algo, no sé si esto es un error, he leído algo que eres director general de unos hospitales.
Sí, ahora no, pero sí.
Ah, vale. O sea que has tenido relación también en ese sector.
Claro, yo cuando dejo de correr, vale, tengo que hacer algo con mi vida, ¿no? ¿O qué? Digo yo, ¿no? Y sí, soy una persona inquieta. Luego estudié cuando dejé los coches y me puse a estudiar a distancia. Vale. La universidad que no terminé en su momento. Un rollo patatero, aprovecho de decirlo. O sea, en fin, no era para mí, lo saqué, ¿eh? Vale. Lo tengo, pero digo, madre mía, en fin.
Pensaba que ibas a decir lo mismo que dijo Nico, no estudiéis, no estudiéis la carrera, poneros a hacerlo.
No quería yo decirlo, pero en fin, no es mi... Yeah. It's not my blood, como dice un amigo, ¿no? Sí, no es mi tal, pero bueno, la hice, la saqué y tal. Y entonces,
¿administración y dirección de empresas?
Sí, primero esa y luego económicas.
Ostras.
Y tal. Y nada, lo saqué y daba que vivir, hay que currar.
¿Vale? Hombre, claro, claro.
Sí, sí, sí. Yeah. Y ahora estoy en un mood en el que todo lo que hago me gusta, fundamentalmente. Con lo cual he quitado de mi vida, gracias a Dios, las cosas que me gustaban poco y he ido variando o derivando a cosas que cada vez me gustan más. Con lo cual, la verdad es que sin darme cuenta, cada vez soy más feliz. Uh-huh. Me quito un poco lo que tal, hago lo que eso, me da para vivir bien y soy más feliz.
En esas cosas... ¿caben más cosas además de la de...
¿lo de la tele?
Formar parte de la tele este año, y espero que por muchos más, con tanto viaje, con las palizas, que ahora me gustaría que nos dibujaras un poco cómo es un día, ¿vale?, normal del equipo allí en circuito. Teniendo en cuenta esto, luego teniendo en cuenta lo tuyo, me refiero a lo tuyo como comunicador en tu canal, en las redes y demás, ¿caben más cosas?
Sí, sí que cabe, sí.
Hostia. Sí, claro, sí, ¿levantarse a las 4 o...?
Sí, justo. Sí que caben más cosas.
O sea, que tienes más proyectos por ahí, sí, que tengo. En los que estás trabajando.
Sí, 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 tengo.
Bueno, tienes una escuela de conducción también, ¿no?
Ayudo. Tengo algún piloto que le ayudo.
Vale.
Que le ayudo a su carrera deportiva también, que no sé si manager, no sé si es la palabra, puede ser.
Mentor,
manager, también le echo una mano a nivel de conducción y tal. Pero luego tengo otras cosas de pura empresa a empresa.
Vale.
Y es que me divierte, la verdad, soy un culo inquieto. Bueno, y me divierte. Igual está mal decirlo, me gusta ganar dinerín también. O sea, me gusta estar correspondido, bueno. Me gusta pensar que lo que hago me reporta para que mis hijas... porque ahora ya mi perspectiva ha cambiado.
Claro.
Ahora ya todo lo que gano sé que es de mi mujer y de mis hijas. Uh-huh. Yo la verdad que soy, tengo poco, me gustan los coches, eso sí.
Sí.
Ahí siempre que puedo tal, me lo gasto lo meto en parque automovilístico. Pero quitando eso, tengo pocos lujos y me gusta trabajar. Soy un tío inquieto. O sea, estoy en el avión y estoy currando. Me despierto igual pronto ahora en Bahrein o en Jeddah. Es que me despierta igual de pronto que casi aquí en Madrid, aunque me acuesta la tarde. ¿Y qué hago? Pues me pongo el ordenador y hago cosas, pienso esto cómo lo puedo mejorar. Y sí, hay hueco. El tiempo es muy elástico, es otra cosa que yo me he dado cuenta. Una hora de un tío no es una hora de otro tío. Uh-huh. Es una cosa increíble. Uh-huh. O sea, el reloj marca una hora, pero lo que una persona es capaz de hacer en una hora frente a otra, no tiene nada que ver. Entonces, no, yo que trabajo 8 horas. Ya, pero a lo mejor eres horrible de productivo.
Claro.
Y otro trabaja 2 y es la de Dios.
Claro.
¿No? Porque el tiempo es en base a tu experiencia, a tu conocimiento, a tu implicación.
Claro.
¿No? A la piel que te dejas en esa hora.
Claro.
Bueno, trabajo 8 horas, es mucho. Pues no sé. No sé si es mucho o poco, depende. ¿Cuánto has hecho?
Claro.
¿Mucho o poco? Pues es poco. Te falta 25 horas.
Claro.
Entonces, como te decía, casi todo lo que hago me gusta mucho, creo que soy bastante productivo en lo que hago.
Claro, porque cuando haces cosas que te gustan mucho y además tienes esto que al principio comentabas, que estás en ese modo constante de aprendizaje,
total.
Se unen dos variables que hacen que el camino no solo genere frutos guays, que hablabas del dinero, pues obviamente. Que queremos ganar dinerito, pero lo gratificante es que estás avanzando según aprendes, mejorando con nuevas ideas que van apareciendo. Y en este espacio de la parte de la comunicación en las redes, tipo tu canal de YouTube, por ejemplo, si nos centramos un poco más en eso, ¿tú crees que es algo que tienes que hacer o es algo que quieres, que lo cogiste porque querías hacerlo? ¿O te sentiste un poco como que esto forma parte de este rol hoy en día, en la que casi todos los periodistas deportivos tienen su espacio digital, que es mi marca personal, por encima de todo? Voy construyendo esto Y si tengo la suerte de poder caer en un equipazo, pues mira, oye, que mi marca personal se vaya haciendo grande, que va a ser mi patrimonio digital futuro, ¿no?
Pues no es mi caso. No es mi caso. Y seguramente no sea lo correcto, ¿eh? Digamos que cuando hago mis vídeos en YouTube y mis notas del Gran Premio de Jeddah y hago mis charlas con amigos del mundo del motor, periodistas y tal, no lo hago con el objetivo de hacer crecer mi marca personal.
Vale.
Y a lo mejor es erróneo, ¿eh? Y quizás debería hacerlo así, pero no lo hago así. Lo hago porque, primero porque me lo paso bien, porque quiero transmitir también mi opinión sobre las cosas. Me gusta dar mi opinión sobre cómo he visto a George Russell, ¿sabes?, este fin de semana. Quiero darlo, sabiendo que al final el que habla se equivoca, que esa es otra.
Bueno.
Pero bueno, me gusta dar mi opinión, porque creo que lo hago con buena fe y lo hago de corazón, las opiniones que doy y tal, arriesgo de equivocarme.
Porque también es un registro distinto que el que,
nada
el,
que, ver,
que,
claro.
Que el que tienes en el circuito y con el equipo, sí. ¿No? Que ahí sí que entiendo que tenéis escaleta o que tenéis que ir siguiendo un
proceso. Sí, y hay que ser un poco más cuidadoso con tus opiniones y
claro.
No siempre lo hago bien también, tengo que aprender mucho en eso. Lógicamente, pues tienes que ser un poco más cuidadoso y de una manera hay que comunicar de una manera diferente. Hay gente que está pagando por verte dentro de un entorno, dentro de una Fórmula 1 muy grande, entonces tienes que... No puedes decir, no, pues esto no sé qué. ¿Sabes? Claro. Hay que tener un poquito de cuidado y si lo dices, pues te has equivocado.
Claro. Y entonces tu rinconcito luego, ahí, sí, pues, bueno, te dejas llevar un poco más.
Sí, ¿no? Sí, pero no lo hago con esa idea de voy creciendo mi marca personal de futuro porque así tendré aquí los... Digamos que tengo una cesta de huevos aquí, la otra claro, aquí, la voy llenando. Claro. No lo hago con eso. No lo hago con esa idea. Tampoco sé cuánto tiempo voy a estar haciéndolo, ¿eh? Quiero decir que ahora mismo me gusta, me divierto, está fantástico, me apoyo de gente que me echa una mano para sacar los clips en redes y tengo cuando estoy viajando tengo una chica, una persona que me ayuda con el OBS ya estoy a 4.000 kilómetros, pues me tiene que echar
claro,
una mano.
Claro,
para que salga potable el tema, ¿no? Para que salga medio bien. Y lo hago un poco con esa idea, no lo hago con una pretensión de voy a llegar a 100.000 suscriptores. Me da igual. Me da igual, va creciendo, intento contestar a la gente. Me sabe mal cuando hay críticas ahí... pues es que eres malísimo, yo qué sé, ojalá te... Porque hay de todo, ¿eh? Al final, cuando te va siguiendo cada vez más gente, pues hay de todo.
Claro, claro.
Y me sale un poco mal eso también, la verdad, cuando hay críticas en saber... ¿Cómo se dice? En saber,
¿qué es?
En saber, ¿cómo se dice? Críticas como encarnizadas. Un poco, ¿no? Críticas vale. Ahí un poco... Digo, joder, Pancho, pero déjame en paz. ¿Sabes? Si no te gusta, no mires, ¿sabes? Yo qué sé, pero no me insultes.
Claro.
¿No? Eso me sale un poco mal porque digo, coño, tampoco me merezco yo, ¿sabes?
Sí, pero no sí, eso nos pasa mucho a los que nos parte el trabajo auténticamente de dentro, como dices. Porque ese discurso yo también lo tengo, el discurso de, oye, estoy haciendo esto, pero no sé si lo voy a seguir haciendo mucho más tiempo. Esto, por ejemplo, que estamos haciendo ahora, pues sí, está creciendo, nos gusta y lo hacemos porque nos emociona hacerlo. Pero que lo seguiremos haciendo el año que viene, no lo sé, no tengo un plan para que lleguemos a ser el top 1 de no sé qué, ¿no? Y ese cuando eso pasa, normalmente te afecta que,
puede ser,
que sí. te afecta el odio gratuito. Porque yo entiendo que sí, que fluye cualquier tipo de opinión, pero el odio gratuito pues afecta. A mí hace poco tuve uno que, fíjate que lo he borrado absolutamente en mi cabeza porque tengo un psicólogo muy bueno, que además pasa por
pásamelo.
Aquí mucho. Fernando González.
Pásame el contacto.
Es además psicólogo de pilotos y de todo,
sí,
¿no? Es
una
eminencia en esto. Tiene una cosa que a mí me encanta, ¿no? Y que lo uso todo el tiempo. Y es, no hagas funcional un comportamiento disfuncional.
Vale, ¿eso ¿vale? cómo es? A ver.
Pues
¿en
esto,
castellano? Tradúcemelo.
Claro, cuando alguien tiene un comportamiento disfuncional, es decir, si yo ahora te digo... eres un desgraciado
de mierda,
y no tienes ni puta idea porque eres
más
un,
feo que un
tal, claro. Pues si le atiendes, claro. Si le respondes,
sí.
Si le eliminas,
sí.
Le estás haciendo funcionar su comportamiento.
Vale.
No hay nada más dañino que le puedes hacer a una persona disfuncional que ignorarla.
Ajá.
Pero si la eliminas, le estás haciendo también funcional.
Está bien eso,
porque sabe que la has leído.
Vale.
Y sabe que te ha hecho daño.
Vale, ok, ¿vale? Está entonces, bien esto. ¿Eh?
Cuando alguien se acerca a ti con un comentario que consideras que traspasa una línea de respeto, ni lo elimines. Ignora, no existe para ti. No hagas nunca funcional. El problema es que tenemos siempre una audiencia que nos quiere y les hace el comportamiento funcional, porque les responde para defenderte a ti. Y yo les tengo dicho a nuestros seguidores, a nuestros amantes seguidores, que tenemos muchos que incluso pagan mensualmente. Esto es gratis, ¿vale? Pero hay algunos que se convierten en fundadores, que llamamos nosotros. Que les tengo dicho, cuando aparezca alguien disfuncional, no se le atiende. Por favor, no entréis a defenderle, que se quede ahí, vacío. El vacío es lo peor para cuando eso suceda, ¿vale? Entonces, también dice que... pues que no estamos en el huerto para atender la mala hierba, estás para atender los tomates. Entonces, tienes siempre la frasecita de tú cuida tus tomates. Entonces, cada tiempo que le dediques o a pensar o a atender o te afecte de alguna forma,
desatiendes lo que...
estás desatendiendo a los tomates. No deberías estar a los tomates, no estés a la mala hierba. Entonces, claro, porque yo cuando empecé con esto, pues ahora ya me da igual absolutamente. Pero no solo es una cuestión de que te dé igual, es una cuestión de que tienes que tener herramientas, como cualquiera que se enfrente a, por ejemplo, una carrera de piloto, herramientas mentales, psicológicas para manejar las emociones, ¿no? Y yo cuando empecé, pues me dieron palos también por todas partes, porque yo me atrevo mucho. Me atrevo a escribirte, por ejemplo, yo me atrevo. Y oye, discúlpame si te molesto, si insisto y no me respondes, pero es que quiero que vengas aquí. Ahorita quiero sentar aquí.
¿Sabes? Perdón, un pequeño inciso.
Sí.
Cuando estaba viniendo en el coche, digo, pensaba yo, ¿por qué he venido si siempre digo que no?
¿Sueles decir que no a estas cosas? Hostia.
Me han escrito igual 100 tíos.
Hostia.
Y he dicho que no. Y entonces cuando venía en el coche digo, ¿y por qué he dicho que sí? No lo sé. Pero el hecho cierto es que aquí estoy encantado, ¿eh?
Joder, te lo agradezco mucho.
Algo de tu estilo ha hecho que yo venga aquí, cuando siempre digo que no.
Pues mira, creo que es el mejor momento para colar la pregunta de Nico. Porque,
a ver.
Porque Nico Abad, que le pasó lo mismo. Bueno, Nico Abad es súper generoso, ¿vale? Es un tipo que de verdad, que desde que ha pasado por aquí, nos llamamos de vez en cuando. Bueno, y pasó algo súper curioso con Nico, porque... En MotoGP las cosas son diferentes, ¿vale? Él estuvo durante 5 años en Telecinco haciendo la retransmisión y él pues tuvo toda esa polémica de que gritaba mucho y le dieron por todas partes, ¿vale? Yo siempre quería sentarlo aquí porque ha vivido todas las fases del periodismo, ¿no? Desde el más analógico y tradicional a luego convertirse en lo que es hoy en día, ¿no? Que es un comunicador digital y muy bueno. Y porque a cuento de qué venía esto. Bien. En MotoGP no, los youtubers o los comunicadores, los que están creando contenido alrededor de esto, no pueden, por ejemplo, narrar las carreras.
Pero él sí, no lo han dejado, ¿no? Algo, ¿no? ¿Cómo ha sido así, no?
Deja. A ver, ahí, esa es la historia.
Vale.
Entonces, él me lo estaba contando aquí. Me decía, tío, y digo, ¿cómo que no? Me dice, sí, digo, pero en la Fórmula 1 se puede. Y me dice, sí, ya, pero Dorna no deja
correcto.
Que nadie esté haciendo una narración deportiva de MotoGP. Y digo, aunque no enseñes motos, aunque no enseñes audio, no se puede. Del podcast yo hago unos clips, no con IA ni hostias, yo los corto, los monto, cosas que yo considero que son interesantes, nada de faranduleo ni cosas que no, y puse un clip de estos, ¿no? Bueno, con todos los de Nico hemos superado millón y pico, y uno de estos pues llegó, en el que él decía que Dorna, y además lo dice, te voy a dar un clip, pero lo quiero hacer, Dorna lo que quiere es acabar con nosotros, con los comunicadores paralelos. A raíz de esto, Nico tiene una reunión con Dorna y le han permitido. Entonces,
qué guay, ¿eh?
Estaba súper contento Nico, me llamó, estaba súper contento y me dice, oye, a raíz de eso que comentamos, de los clips, de los millones de views, del también obviamente él ha hablado mucho de eso, ¿no? Pero de ese granito de arena que hicimos también, pues oye, se sentaron y les han permitido poder hacerlo, ¿no? Que en el fondo puede parecer una tontada, pero... enriquece el deporte. O sea,
yo creo que sí.
A mí me gusta mucho ver tus vídeos después de las carreras, porque quiero más. O sea, yo termino la carrera y digo, qué putada, ya termino la carrera. Ahora me tengo que esperar a las entrevistas con los pilotos, pero luego quiero más. Entonces quiero ver los que estáis ahí,
bien,
y si encima
bien.
Habéis sido pilotos, pues quiero que me lo contéis, ¿no? Entonces, bueno, ya no me enrollo más. Ya puedes volver a cargar la cámara, Antonio, que quería meterle contexto. ¿Va a sonar?
Hola Roldán, ¿qué tal? Aquí Nico Abad, de Infiltrado en este podcast. Seguro que no te lo esperabas. Te persigo. Escucha, primero quiero agradecerte y decirlo públicamente. Todas las veces que te he llamado siempre me has atendido. Casi te diría a la hora que fuera que te llamase, boom, siempre me has atendido, así que muchísimas gracias. Me parece que eso es una de las claves y de las llaves que tú has abierto en la comunicación tan bien hecha en las plataformas fuera de la televisión. Y te doy la enhorabuena porque estás ya en el equipo titular ahí de F1 también, en DAZN. Y me ha invitado Fred a que te haga una pregunta y no voy a desperdiciar la ocasión. Va una directa al corazón, no tuyo, pero sí de la afición de la F1. ¿Qué le falta a Carlos Sainz para tener el carisma de Fernando Alonso? Y yo creo que sé, o sea, que tú sabes por dónde voy y me gustaría que contestases de corazón esta pregunta. ¿Qué es lo que le falta? ¿Por qué no tiene ese carisma? Un abrazo a todos. Fred, por supuesto, gracias por dejarme hacer esta pregunta. Y nada, estoy esperando a que se publique el podcast entero para disfrutarlo. ¡Abrazos! Hola, Roldán, ¿qué tal? Espérate, aquí Nico Abad.
Sí, me acuerdo a poner. Espera, lo corto. Bueno. Es complicado.
Sí. Vale. Voy a por ello.
Depende de ti.
A esa pregunta de Nico, que es muy majetón, que es mutuo, es mutuo el tema, Muy majetón el tío. Yo creo que cada persona es como es, la verdad. Y Fernando es alguien muy especial, pero no es de ahora, de siempre. Uh-huh. Fernando siempre fue muy especial. Y creo que Fernando es incopiable. Sus títulos a lo mejor los serán el día de mañana. A lo mejor llega un Pepe Martí de la vida, o quien sea, un Mariboya, o los que estén, y le baten, ¿no? Pero él es alguien muy particular, muy especial, y hace que enganche mucho con la gente. Para mí Carlos es un ídolo, igual. O sea, piloto Ferrari, perdona, Fórmula 1, contra Leclerc, que es uno de los mejores pilotos del mundo, pero de largo, o sea, claramente, y está ahí. O sea, es como no va a ser mi ídolo. En cuanto a la pregunta de Nico, ¿no? De por qué ese carisma, cada uno es como es, la verdad. Y no lo hace mejor a uno que a otro. Yo creo que tener más carisma o menos no te hace mejor o peor. Cada uno es como es y cada uno nace como es. Y además, gracias a Dios, en el mundo hay hueco para todos. Creerme, hay huecos para todos. No, es que a mí me gusta el rosa en vez del rojo. Perfecto. Es que a mí me gusta más tal que cual. Es que yo soy más reservado y yo menos. Perfecto. Uh-huh. Yo creo que lo importante es ser feliz como cada uno es y llegar al máximo de lo que es posible siendo como es. Y Fernando es de una manera, tú, Fred, eres de otra, uh-huh. Carlos es de otra, yo soy de otra, cada uno es de su manera, ¿no? Y como digo, yo los respeto máximo a los dos, de verdad. Los dos son mis ídolos. Lógicamente, yo crecí viendo a Fernando Alonso ganar y yo soy piloto también porque mi sueño era parecerme a Fernando Alonso, con lo cual produce un sentimiento cuando le ves en pista diferente. Es como la canción de los Rolling Stones. Uh-huh. Una canción te hace sentir algo, ¿no? No es la letra, uh-huh. No sé ni lo que dice, lo dice en inglés, pero me hace sentir algo, ¿no? Pues un poco Fernando es así, ¿no? Con mucha gente. Carlos no tiene eso porque no lo hemos vivido de momento. Ojalá en el futuro consiga lo que ha conseguido Fernando, las victorias, las 32 victorias y los mundiales, ¿no? Pero como digo, no le hace ni mejor ni peor que el carácter sea como es, y además creo firmemente que puedes llegar a lo más top siendo tú mismo, uh-huh. sin tener que parecerte a otro, o es que ese es más guapo que yo, más alto, tiene más, engancha más con lo que sea y yo quiero ser él. No. ¿Sabes? Yo creo que ahí felicito que cada uno sea como es. Y luego, el trato cercano, Fernando es un genio, es un figura, es lo más. Y Carlos es un fenómeno también. O sea, Carlos en el cuerpo a cuerpo, es más majo que las pesetas. Es un tío de verdad, es un tío honesto, es un tío que te mira a los ojos y te dice lo que te tiene que decir. O sea, es un tío de verdad también.
¿Tú crees que puede haber afectado, por continuar la pregunta de Nico? Coincido absolutamente con lo que dices. ¿Pero crees que puede haber tenido algo de peso en Ferrari con los resultadazos que estaba haciendo Carlos? Porque el año pasado al final batió a Leclerc, ¿no? En términos globales, ¿no?
Al final no, porque quedó por delante en el campeonato Leclerc, pero hasta la última carrera por delante Carlos.
Vale. Este año estaba empezando otra vez de nuevo Carlos, sólido, fuerte, sin un fallo. ¿Tú crees que el carisma puede llegar a pesar dentro de una estructura como Ferrari a la hora de decidir cuál es su pareja ideal?
Yo creo que no.
No, ¿no?
Yo creo que no. Porque los hay de todos los colores, ¿eh?, en Fórmula 1. O sea, Russell tampoco es el ama de la fiesta.
No, no, claro.
Y ahí
claro.
está el tío ganando a Lewis Hamilton. Siete veces campeón del mundo, ¿eh? Claro. Le ganó en Bahrein y le ganó en Jeddah y espérate este año. Con lo cual yo creo que hay el carisma...
Pero ¿qué es el carisma también, no?
Sí, pero o sea, yo, por ejemplo, tengo... Yo me gustaría tener más o menos, pues puede ser. Pues puede, cada uno, ¿sabes? O sea, dices tú, joder, pues...
Pero ¿cómo concentramos en esencia sí. carisma? ¿Qué es? ¿Caer mejor a la gente?
Yo creo que carisma... claro, me estás preguntando, ¿cómo defines carisma?
Claro,
¿no?
Es que porque Fernando no fue siempre así. O sea, Fernando al principio era un tío bravo, un tío que no tenía pelos en la lengua muchas veces, pero el Fernando juguetón este le conocemos desde hace 5 años o por ahí. Este que se queda a tirar una curva y se pone a tomar el sol, este que no digo que no fuera Fernando así.
Yo creo que siempre fue así.
Claro, yo creo que siempre ha sido un jugón. Lo que pasa es que antes estaba tan obsesionado con ser el mejor que cuando ya no lo podía seguir siendo, porque la herramienta ya no le permitía seguir siendo el mejor, igual en la relajación afloró esa forma de ser, pero...
Está bien tirada, no lo había pensado nunca, ¿eh? Nunca había destinado un minuto a pensar justo lo que acabas de decir, pero para mí tiene sentido eso que dices. O sea, yo, por ejemplo, Fernando, yo coincidí con él en karting. Yo cuando empiezo a nivel internacional en karting, Alonso es mi compañero de equipo.
Hostia, no sabía eso.
Éramos niños. Él es vale. más mayor que yo, pero éramos
sí,
niños.
Sí, claro, pero...
Entonces, él ya era campeón del mundo.
Mayor, vale.
Él ya era campeón del mundo de karts.
Wow.
Vale, y yo empezaba con Genís.
Vale.
Toda la vida de los karts. Y ya era un crack fenómeno. O sea, me acuerdo, por eso, en las cenas de equipo, yo era un niño y Fernando era... Jesús de Nazaret, de los cars, o sea, era lo más. Y además era un tío divertido, un cachondo, siempre te hacía bromas, un fenómeno. Me acompañó a una vez a los comisarios de niño, me echó una mano, yo no hablaba italiano en aquel entonces. Un tío divertido, que te cagas. Por eso creo que siempre lo ha sido. Otra cosa es que estoy de acuerdo que a lo mejor pues ha tenido, como todas las personas en el mundo, ¿no? Pues épocas claro, en las que claro. se le ha visto más y se le ha visto menos esa faceta que tiene, pero yo creo que siempre ha sido así.
Yo creo que, fíjate, esto que voy a decir, madre mía, me van a dar los... Yo soy súper alonsista hasta la muerte, pero igual que de Carlos Sainz y de Pedro de la Rosa, que todavía mantiene esa vuelta rápida, obviamente de todos los que habéis estado ahí, ¿no? Pero yo creo que lo de menos de Fernando son los 2 títulos mundiales, fíjate.
Estoy de acuerdo, sí.
O sea,
estoy de acuerdo, sí, porque podía haber tenido 4 o 5.
Sí, totalmente. Totalmente. 4 por lo menos.
Cuatro
tendría,
¿no?,
que haberlos
tranquilamente
tenido.
O sea, sí. dos en Ferrari y otro en McLaren. Es que tendría
sí,
5.
Sí, sí. Si en McLaren no hubieran pasado 2 o 3 cosas que no...
Joder, que perdió por un punto, ¿no? O medio punto, ¿cuánto fue? Medio punto ganó Raikkonen, ¿no? No sé si medio o uno. O sea, empató con este.
Brasil, cuando se liaron y al
sí,
final...
Sí, pero que ganó por un punto. Sí, sí. O medio.
Uno o medio
ganó.
Sí, sí, sí.
O sea que, ¿no? Sí, o sea, sí, que es brutal, luego. ¿No? Sí, porque sí. creo que empató con Lewis Hamilton, pero tenía menos victorias, con lo cual por eso quedó tercero.
Claro,
aquí
sí.
de memoria de hace... ¿cuántos? 16 años, ¿eh? O sea... Pero sí es lo de menos. Sí, sí, con Fernando, sí. yo creo que Alonso, yo creo que es lo de menos.
Pero ¿cómo ves tú un tipo como él con esos 43 palos? Yo creo que 44. ¿Le vas a ver en Madrid? ¿Tú crees que llegará a Madrid, Fernando?
Al 26, a 2026.
¿Pilotando? Ojalá, ¿no?
Yo creo que llega.
Yo creo que sí, ¿no?
¿A quién pones? Te hago la otra pregunta. ¿A quién pones?
¿En Aston Martin?
En Fórmula 1. Si quitas a Alonso, ¿a quién pones mejor que él?
Pero...
¿qué chaval de Fórmula 2?
Se me abre mucho la pregunta. ¿Te refieres en España?
No, en la Fórmula 1. Ahora te llega... Hay 20 tíos, ¿no?
No tengo puta idea del mercado.
¿A quién pones mejor que Alonso?
Ya.
Que no lo hay. ¿A quién pones que no esté en Fórmula 1 que vaya a hacerlo mejor que Fernando Alonso en Fórmula 1?
¿Qué años tiene el chico este, el Martí?
Pepe tendrá como 20 por ahí, 19.
Pues este está a un pasito, ¿no?
Sí, pero bueno, ya hay tiempo.
Vale.
Le subes ahora a Jeddah con el Aston Martin y tal, y yo creo que no te hace quinto.
Ya.
O sea, no te hace quinto. O sea,
pero cuando
no
yo
digo... Dices, ¿va a seguir Alonso? Yo creo que sí, porque es que no se me ocurre... Yo veo la parrilla de Fórmula 2, los conozco a todos. Veo la de Fórmula 3, veo el WEC, veo el IndyCar. No tengo la NASCAR y todo eso, pero... Y digo, ¿a quién vas a poner mejor que Fernando?
en todos los sentidos, en todas las áreas. Porque es que cuando dices, bueno, puedes encontrar un piloto que pueda ser más sólido a lo mejor a una vuelta que Fernando, que pueda ser tal...
Ya, que no esté en Fórmula 1, no lo hay.
¿Todo lo demás?
Que no esté en Fórmula 1, no lo hay. ¿No? O sea, no, es que me gusta más cómo califica Verstappen o Leclerc, por ejemplo, ¿eh? Te lo puedo comprar. Oye, me gusta más, te lo puedo comprar. Pero que no esté en Fórmula 1 que califique mejor que Fernando Alonso, no lo hay.
Yo ojalá tengamos la suerte de poder disfrutar en Madrid, contigo allí en pista.
Sí, ojalá.
Y con Fernando en un Mercedes o...
Sí, sí, o Carlos en un Mercedes también que tiene hueco, o en un Red Bull. O...
Sí, porque Mercedes seguro que da un paso. Te voy a hacer una pregunta que me ha surgido así mientras estábamos hablando, ahora que me preguntabas tú, ¿a quién subes? Te voy a hacer una pregunta doble. O sea, van a ser dos preguntas. Una, si tú pudieras ahora mismo elegir un piloto que ser, no un asiento que ocupar, ¿vale? No, Roldán no existe. Roldán se convierte en, ¿vale? Vamos a hacer el juego en dos momentos temporales, en la historia y en la actualidad.
En la actualidad cualquiera.
Cualquiera.
De los 20. Yo quiero conducir eso. Cualquiera de los 20, me da igual. No, que te doy el peor coche. Venga, que te doy el Alpine, que ahora mismo está. Dámelo, tráelo para acá. Tráelo para acá y déjame competir contra Ocon o contra Gasly. Cualquiera. Dale, vale. Cualquiera. No, quiero ser Verstappen y así gano, arraso y guau, wow, en el podio y tal.
Está te iba bien. A decir, no puedes elegir a Verstappen, pero digo, bueno, da igual. No,
cualquiera de los 20, me da igual, que no quiera.
Vale.
El que no quiera. Y luego de la historia... No lo sé, macho. Hombre, me hubiera gustado cualquiera que haya pilotado en Fórmula 1, que haya estado ganando carreras, cualquiera. Sí. Digamos que ese es un poco el sueño de niño.
Pero pensando por época, ¿tú eres muy nostálgico en eso o a lo mejor soñarías con un, yo qué sé, un ser el Alonso en Brasil en su primer mundial, ¿no? O en el segundo, ¿no?
A veces pienso... Pero lo pienso también viendo fútbol, que veo muy poco. Pero cuando yo veo al delantero, que está en el quinto penalti para ganar un mundial, el otro día, el último con Argentina.
Yo me cago, macho.
Pues yo digo, ojalá fuera yo ese, joder.
¿Ves? Esa es la mentalidad que tenéis.
Estoy ahí y yo cuando estoy viendo el penalti digo, Dios, ojalá ser ese. O sea, ser el Sergio Ramos que la tira al quinto anfiteatro o luego hace un panenca, ¿no?
¿Verdad?
Digo, ojalá, tío. O sea, ole tú, ¿sabes? Ya. Y cuando veo... Que falta, estamos en la Q3, quedan 2 minutos 50 y está el tío dentro del coche en el box, esperando a que falten 1.45 para salir y ser el último en dar la vuelta. Y digo, ¡fua! ¡Qué gozada, macho! Ser ese, tú imagínate. Todo el mundo está en tus manos. La presión es tú, no puedes tener más presión. Ese. Por eso te digo, cualquiera, me gustaría ser cualquiera que haya ganado carreras y tal, que haya estado ahí.
Dices que no tenías en esa época, por ejemplo, nutricionistas.
No.
¿Psicólogos tampoco?
No.
O sea, por ejemplo, esto es un poco técnico. A ver si lo explico bien. Volviendo a Fernando, el psicólogo. ¿Vale? Fernando tiene una técnica que es la técnica de la vela.
¿Eso cómo es? Ah, vale. Ahora me vas a explicar. Sí, perdón.
Sí. Sí. Entonces, porque él entrena con, mira, un amigo íntimo mío que es Mario Enduro, Mario Román, de Enduro Extremo, ¿vale? Piloto de Enduro Extremo.
¿He visto que tienes una foto de WhatsApp, una foto de perfil de Enduro o no? ¿De móvil? No,
este soy yo en la Cape Epic en Sudáfrica. No, pero a Mario le diseñamos su marca, un montón de cosas.
Es un crack, me llevo bien con él.
Ah, vale. Pues el logo y todo ese que es...
MR74, ¿eh?
MR74 con él, eso lo diseñó, pam, sí, sí. Sí, somos súper amigos. Entonces, por ejemplo, con Mario entrenó esto de la vela, ¿vale? Y con muchos pilotos y muchos deportistas. Y a mí me costó entenderlo, ¿vale? Pero ahora con un sobrino que está jugando al tenis y que se pone muy nervioso en los partidos, pues entonces en la última vez que vino Fernando digo, venga, explícamelo bien, tío, que esto se lo tenemos que explicar a mi sobrino, que le tenemos que ayudar, ¿vale? Porque cuando entrena va muy bien, pero cuando llega a la competición se pone nervioso. Bueno, es una cuestión de control de atención, ¿vale? El control de la atención en un río, él te pinta un río en el que en una orilla está la apatía, el me aburro, y en el otro lado está el estrés, ¿vale? Entonces, tú necesitas fluir en ese río, ¿vale? Cualquier cosa de la vida. Necesitas fluir porque si te vas aburriendo, lo más probable es que te salgas por la orilla de la apatía. Y por la otra orilla, si algo te estresa mucho, te estresa mucho, te estresa mucho, te saldrás también del río. Entonces, la técnica es hacer el río lo más grande posible. Llegar a ser tan bueno controlando tu atención como para que cuando te focalizas en algo, ni llegues a tener un pico de estrés que te saque de la concentración. El río es la concentración, es el estar en lo que tienes que estar, ¿vale? Y obviamente trabajar el aburrimiento. El aburrimiento es lo más fácil de trabajar y es por lo que se empieza. Y esa es la vela, que es encender una vela y mirar la vela. Punto. E intentar no pensar en nada. Lo que estás trabajando con eso es conseguir estar en un poder y en un control de tu atención. Cada vez que piensas en algo, sin darte cuenta, tienes que volver a centrarte en la vela, ¿vale? Y vas apuntando. Y eso intenta saber cuánto tiempo duras más, ¿no? Y él lo hace con niños y lo hace con esto, para poder trabajar la atención. Porque en los momentos más críticos, como estos que cuentas, de estás en el box, te están preparando el coche, un minuto y tal. Claro, vosotros lo tenéis entrenado desde pequeño y sabéis dónde tiene que estar vuestro foco y vuestra atención. Pero el resto de los mortales no. A mí me pasa con mis competicioncillas, que estoy siempre, técnica de la vela, técnica de la vela. Es como, yo domino mi atención y tengo que ponerla donde tengo que ponerla. Me acaban de dar un toque detrás. Me pongo a pensar en quién es el que viene por detrás, qué tiempo se está haciendo. No, tengo que pensar en la curva que viene. Entonces, es una forma de dominar tu atención. Para que, por ejemplo, como mi sobrino en el tenis, cuando algo le está saliendo mal, no se esté centrando en eso que le está saliendo mal, porque le va a llevar a la orilla del estrés y acabará saliéndose del río, del flow.
Está entonces, bien. Me gusta.
No sé si lo he explicado bien.
Me gusta, sí, sí. Yo no te lo he entendido, vamos.
Vale. Pues esto es una técnica que de vez en cuando la levantamos por aquí, pero que por eso me parece muy curioso porque yo no me imagino...
Es que es imposible ya ser exitoso sin dominar eso. Porque estoy pensando ahora mismo, queda 1:40, estás en tu box. En hacer la vuelta de salida tardas 1:35, con lo cual vas a llegar a la línea de meta a falta de 4 segundos y vas a tener una vuelta para hacer tu crono. Ahora o nunca, neumático nuevo de esos que huele también. ¿Vale? Entonces, si tú no estás absolutamente concentrado y en flow de saber exactamente lo que tienes que hacer sin aburrirte demasiado, sin no aburrirte y sin estresarte demasiado, simplemente concentrado a muerte en lo que tienes que hacer, porque es un circuito de 6 kilómetros con 24 curvas en el que la diferencia entre el bueno y el malo son centésimas, tienes que estar concentrado a tope. Y tienes que estar justo en ese mitad del río que tú dices concentrado para que te salgas. Si no, o te chocas, o haces el porras, o la lías.
Hay muy pocos accidentes últimamente entre pilotos, ¿no?
Hay pocos accidentes entre pilotos.
Es la sensación como espectador.
Puede ser.
Ya antes las salidas era, por favor, no me los toquéis, no me los toquéis.
Que los comisarios han puesto las botas en esto, ¿eh? O sea, se han puesto las pilas, perdón, en esto, ¿eh? O sea, ¿sí? Son muy estrictos, ¿eh? En mi época no, en mi época era Jumanji aquello, ¿eh? Era la jungla, pero mal, pero feo, ¿eh? O sea, tengo una experiencia de esas de decir, madre mía.
De toquecito.
De toquecito, decir, oye, pues aquí me la juego y que sea lo que Dios quiera, porque si no, no avanza. Hoy en día ya por suerte no pasa.
Yo creo que desde el... ¿Y tiene algo que ver ese último mundial?
Desde el 21, ¿no?
Hamilton y Verstappen, ¿no? Que acababa el coche, sí, Imola uno por encima del otro.
En Monza.
En Monza,
fue,
¿no?
Fue en Monza y en Silverstone el accidente brutal y tal. Puede ser. De todas maneras, Verstappen es uno de esos pilotos en los que ensancha, digamos que es como un guante de látex. O sea, tú dices, esto es así de grande. No, pero es que entra una cantidad de agua y dentro el reglamento lo hizo más grande.
Vale.
Avanzó las paredes, esas fijas del reglamento, lo llevó, es un piloto.
Lo expandió.
O sea, son unos pilotos como Fernando igual, o como Hamilton, yo creo, que son pilotos que marcan una época porque son muy especiales. Entonces, ese año puso al límite el reglamento los dos, especialmente Max, bajo mi punto de vista. Porque ya la carrera 1, final de recta, el Hamilton por fuera, te voy a aguantar por fuera. Y el otro dice, ¿cómo? ¿Por fuera? Una tras otra. Hasta Silverstone en el accidente y luego Monza y tal. Pero sí, seguro que ayudó eso y el mundo está cambiando. Antaño había accidentes feos, hoy hay alguno, pero por suerte menos, o sea, son menos previsibles. Y yo creo que eso es bueno también. O sea, yo creo que lo único que puede estropear este maravilloso deporte es que haya un fallecido todos los años.
Hostia.
Tú imagínate, o sea, si eso pasara, se acaba el deporte, porque está muy mal visto y con razón que haya víctimas mortales, que no sé, que se prenda fuego un coche, como en el de Romain Grosjean en Bahrein. Uh-huh. Con lo cual yo creo que los comisarios son más estrictos y por eso hay menos accidentes entre pilotos.
Por las penalizaciones, ¿no?
Claro, porque a la que te descuidas
te zurran.
Te zurran.
La movida esta que tienen ahora el coche.
¿El qué?
Pero ¿qué es movida? Que tiene un nombre. Fíjate que soy fan de la Fórmula 1. ¿El qué?
No es una jaula.
¿El halo?
El halo, el halo.
¿El halo? ¿La chancla?
Se puede ver, se ve con eso. Pues,
sí, te acostumbras. Sí, yo he conducido con eso, te acostumbras. ¿No? Molesta un poco, ¿eh?
Súper loco.
Pero me molesta un poco cuando te subes. Luego es que ni lo ves.
¿En serio? Oye, y e-racing.
E-racing, ¿qué pasa?
¿Corres o no corres?
Sí, a veces en la vida, como sabes, hay que elegir, ¿eh? ¿Dónde pasas tu tiempo? Claro. Entonces, ahora ya el tiempo, digamos que no lo dedico mucho de racing, pero ahí lo tengo. Y sí, de vez en cuando.
Ah, vale.
De vez en cuando, sí, sí.
¿Y tenéis ahí partiditas entre los guays?
Tenemos partiditas entre los guays. No, yo no soy guay, pero sí. Hombre, a veces me junto con gente guay.
Pilotitos guays.
A veces me junto con gente guay. Sí, sí.
Joder,
sí.
Cómo tienen que molar esas salas,
¿no? Y mola. Mola. Mola porque además hablas. Hay una cosa y es que la gente es mucho más educada en e-racing que en la vida real. Todos los que hemos hecho mucho asfalto, muchas carreras.
Pero estás hablando de los ex-pro.
Sí, sí, de los pro. Ex-pro y pro nos meten en el lado de los guarros. O sea, de los que te has pasado, ¿dónde vas? Tal, hay que ir más fino. No, me has dejado sin sitio. Digo, ya, es que en la vida real te dejan sin sitio, ¿sabes? En el mundo real no te dejan sitio, macho.
Vale.
¿Sabes? Aquí en el simulador la gente es muy, muy fina. Muy
o sea,
limpia.
Que el pro digital, que no ha corrido nunca en pista,
mucho más fino,
es mucho más limpio y más
mucho
fino
más limpio,
que sí. El pro que mete coche.
Hombre,
y mete coche.
Vamos. Anda. Entonces, cuando entreno con gente guay, es una carnicería. No hay accidentes, pero muy marrullero todo.
Vale.
Muy
vale.
Marrullero. O sea, aguantas, le llevas ahí hasta el... No le dejas nada. Dejas esto para tocar el césped. Te aguantas ahí, tal, luego te lo hace a ti. Ves que se va a ir un poco largo, te dejas el sitio. O sea, es muy divertido.
¿Qué mucho categorías te molan? ¿Ahí?
Me gusta prototipos.
Uh-huh.
El MP2 o el MDH y los hipercar. O Fórmula 3 me gusta mucho.
Uh-huh.
Sí. GT3.
Vale.
Pues eso, básicamente.
¿Has corrido con Verstappen alguno?
He corrido con Verstappen, sí, sí, sí.
¿Y qué tal?
¿Le pudiste
meter el coche?
No, le metí el coche. No, no, que va, ojalá. Que va.
¿En
está
serio?
En otra galaxia, olvídate.
También
está
en e-racing.
Le gana a muchos pros de e-racing, ¿eh? O sea, él es pro de e-racing.
Ah, pero eso no sería...
Él es pro.
¿Eso no sería muy, muy común o qué? O sea, que un piloto pro le moje la oreja a un pro de e-racing no es muy normal.
No.
No debería serlo. Por la cantidad de horas, aunque sea, que le echas claro. Al cacharro, claro.
Claro.
Este tiene su equipo y...
Team Red Lab, ¿no? Él corre en un equipo que es el Team Red, pero no es suyo, ¿no? Creo que, o que yo sepa, ¿eh? Igual sí, ¿eh? Igual sabes tú sí. Más que yo, ¿eh?
No. Yo es que no corro en e-racing, yo solo en Gran Turismo. Entonces escucho, pero como le sigo, le escucho mucho de lo que habla... En alguna de estas ha comentado que la han abierto en directo, lo que fuera, entre los colegas.
¿Tiene un equipo? Sí. Ah, no sé.
Que a veces entre sábado y domingo en los grandes premios...
Ah, bueno, eso por supuesto.
Está ahí el tío muy pendiente de cómo están en el
no,
campeonato.
No,
ya
está
actual.
Corriendo. El otro día estaba. Creo
¿En
que
serio?
Fue en
¿Con el simulador de racing en el circuito?
Por la
dándole.
Noche.
Wow.
A ese nivel llegamos.
Wow. ¿Tú en tu época si hubieras tenido eso?
¿Lo hubieras claro, tenido? No había. No. En mi época, si lo hubiera hecho, pues no lo sé, pero me hubiera gustado. Creo que es un momento maravilloso hoy en día, porque se parecen mucho los simuladores a la vida real y te aportan. Te aportan, sin duda. No te digo que sea igual, ¿eh? Pero te aportan. Y es una pena, porque yo, cuando llega el momento de la pandemia y todo esto, y empiezo a andar en Gran Turismo, con los videojuegos y tal, y los simuladores, pues yo el único simulador que había hecho era el de Fórmula 1.
Uh-huh.
El de Force India, que actual Aston Martin. Bueno, ahora ya han cambiado de simulador y de fábrica y tal, pero era la misma. Y era mi único simulador. Y tal, ¿no? No tenía conocimiento de simulador, ¿sabes? Me he tenido que hacer al tema.
¿Y qué tal? ¿Es realista?
Sí, está muy bien. ¿No? Hay cosas que no, lógicamente, ¿no? Pero en general está muy bien. ¿Sabes cuando me dicen, no, es que, por ejemplo, e-racing, es que es muy caro? Y yo digo, hombre, depende con qué lo compares. Sala pista.
Claro.
Con un F3. A ver cuánto te cuesta.
O bueno, ¿no? O con un M3 en Nürburgring y darte cuatro vueltas, la verdad.
Neumáticos. Claro, 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 claro. Y en accidentes.
¡Buf!
¿No? Entonces...
Es lo que digo, yo tengo amigos que van a circuitos a correr y tal, y yo digo, mira, yo corro con el coche que quiero, no me gasto dinero en gomas.
Maravilloso, vamos. Y encima se parece.
Joder, si parecen un huevo.
Por eso.
Le pongo las pegatinas que quiero.
Para mí es barato. Sí, sí. Para mí es baratísimo.
Total, total. Ahora vamos a darle una última pregunta y le vamos a dar la vuelta a Montmeló.
Venga, caña. ¿Vale?
Que, claro, a mí lo que me gustaría es que me clasificaras en las carreras semanales mías. Que esta semana estamos corriendo Imola con GT3 y GT4 estamos corriendo Laguna Seca. Uh-huh. ¿Vale?
Pero bueno, a lo mejor me metes tiempo y ahora veremos. Igual tú igual estás aquí de tapadillo y me clavas un segundo por vuelta.
Yo es que no, mi tiempo no está por ahí registrado. Yo lo que tengo que hacer es que después de tu tiempo tengo que entrenar como un desgraciado para intentar un día humillarte.
Humillarme no me vas a humillar. Que me ganes puede ser, pero humillarme no. Si me ganas tampoco será por tanto como para humillarme.
No, yo creo que... A ver, yo tengo unas limitaciones... evidentes. Primero, seguro que te vas a subir al simulador y me vas a decir, los pedales están muy separados, porque ya los estoy mirando. Pero
están en China uno del otro, por cierto. Claro,
pero es que yo juego con Crocs. También entiende eso. Todavía juego automático.
Vale, eso ya mal. Vamos, empezamos mal, tío.
Claro, eso
hay que modificarlo.
Los pros dicen que puedo sacar un segundo por vuelta, solo ya simplemente por...
Aunque no sacaras tiempo, hay que ir manual.
Vale, pues si lo dices tú...
Sí.
Bueno, antes de meternos en estas, ¿qué te queda así que te ilusione mucho incluir, además de esta nueva jovenzuela que aparecerá en tu vida dentro de poquito? Pero ¿tienes algún proyecto personal chulo que te haga especial ilusión?
Pues así algo concreto, mi prioridad en la vida, de verdad... es que mi mujer esté bien, que mis hijas estén sanas, que las pueda llevar yo a un buen colegio, que podamos encender la calefacción sin mirar el tema. Es cuidarme, me gusta cuidarme, me gusta comer bien, no hacer excesos, dormir bien, cuidarme para poder cuidar a los míos. Ese es mi propósito vital. Sí. Y entre tanto, coño, disfrutar, pues sé cada vez mejor en la tele, tengo mucho que aprender, estoy en ello. Ser buen amigo, ser tal, ser exitoso en los proyectos profesionales, pero eso está después del otro, sin duda.
Pues me alegra mucho haberte conocido.
Pues igualmente.
Personalmente. Y bueno, yo no sé si tú piensas dónde te ve la gente y qué tipo de gente te ve y esas cosas, porque son esas preguntas que los que... Nosotros salimos en la tele de YouTube, pero los que salís en la tele de tele...
Mucha gente, tío, es una pasada.
Me imagino que a veces os preguntaréis, ¿desde dónde me verán esas familias? ¿Dónde estarán emocionándose? Sí. Bueno,
pues... Alucino que hay mucha gente, macho, que me ve. A veces lo pienso y digo, joder, tío, qué movida. Qué movida. Mucha gente, ¿eh? Pues si tú juntas ya la tele, mucha gente ve la tele, Dazón. Luego mucha gente ve las redes sociales de Dazón, por ejemplo, que estás también. Luego mis actividades... de redes sociales y de plataformas tal que también, pero es mucha gente. Sí.
Te va a cambiar este año seguramente la forma en la que te va a reconocer la gente también por ahí. Porque
puede ser.
Antes no todos veíamos los jueves y los viernes.
Justo.
Pero es que la carrera, más todos los clips, más todos los virales.
Puede ser.
Bueno, yo te reconozco mucho el trabajo. A mí me encanta cómo lo haces.
Muchas gracias.
Me encanta también esa actitud de mejora y de analítica con uno mismo. Y no sé si tú quieres colar algo, Antonio. Tú sabes que a veces te la lanzo al final.
Es que había un momento que tenía algo parecido como una pregunta, pero es que la has soltado tú, tal
cual. Ya la he metido yo, ¿no? Hemos estado ahí conectados. Bueno, pues nada, nos vamos a... Mira, te dije una hora y media, pues prácticamente clavado. Ahora una vueltecita a Montmeló. Le voy a poner de lluvia sin que se dé cuenta. Y aún así me va a meter 1.35. Pues nada, tío. Un placer. Muchas gracias por haber venido. Y nada, vamos a poner ya un récord imbatible para el resto de la temporada. Aunque intentaré traer a otro piloto. Tenemos que traer... Sí, totalmente. Ese lo escribes tú. Tendremos que traer alguno de e-racing. Pero bueno. Nada, espero que nos veamos en algún momento. Oye, igual la está montando en bici, quién sabe. Uh-huh. Y... entrevista.
Pues un placer.
Muchas gracias.